buenos días, muy buen viernes. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat, I guess it must be true. And my friends all smell like weed or a little baby. ¿Qué hay quien en busca? Hay quien en busca de esas personas, del público joven, de millones y millones de Swifties en el mundo,
¿sí?
Para que los padres tengan algo para hablar el fin de semana, en el día de hoy, los que escuchan no tocan nada.
Dame contexto.
Bueno, te da el contexto, Nadia. En la madrugada de Uruguay, nuevo disco de la artista, hoy en día, ¿no? La reina de la
El año pasado le fue, vamos a ver este año cómo
vamos
le va.
A ver este año, vamos a ver con este disco cómo le va, pero es la reina pop del momento.
Sí, anunció en los Grammy que iba a lanzar hoy un nuevo disco, y así fue. El disco se llama The Tortured Poets Department.
Sí, por eso te lo dejé decir a vos. No puedo hablar, yo puedo hablar con mi hija del disco, pero no se lo puedo pronunciar.
El departamento de los poetas
torturados,
sí.
Bah, me encantaría.
Sería torturados, atormentados, me gusta más.
Haría un ida y vuelta con Nicolás Maduro, yo y él, diciendo el nombre del disco.
¿Cómo le diría Maduro?
Bah.
No.
Turt.
No me animo a hacer ese ejercicio.
Turtle, la tortuga.
Las tortugas ninja, tortuga.
Bueno, salió el nuevo disco de Taylor Swift. Ahí para que tengan, mientras aprontan a la gurizada para ir a la escuela, al liceo. Nosotros tenemos a nuestra joven vieja acá, Mali, que no le gusta Taylor Swift. No es referencia. Nuestra única pre-30 no le gusta Taylor Swift, pero hay un montón que van.
Hay un montón de gente más que
entre la preadolescencia y los 30 y pico. Hasta
y más allá también.
Y más allá, que le gusta Taylor Swift, que estaban esperando este álbum de la gran estrella de la música mundial hoy en día. Este tema es en colaboración, ¿no?
Sí, con Florence and the Machine, se llama Florida, con tres signos de exclamaciones.
Mirá, al final.
Sí, bien, al final sí, porque es en inglés.
Es en inglés,
sí, va a ser esa aclaración, pero es innecesario.
Tenemos en Montevideo 17 grados, día nuboso. El viento es del norte, les aviso, porque no está tan frío como los días anteriores en la madrugada. Está apenas un poco fresco, pero va a subir bastante la temperatura, hasta 25 grados. Un fin de semana de mínima de 15 mañana y máxima de 25. Desmejora el viernes, el domingo, perdón.
Ahí va.
Con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada de Montevideo y área metropolitana. Just to pay for a timeshare down in Destin. Little did you know your home's really only the town you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the shitstorm back in Texas. Blow it up. Learn how to get you up. Blow it up.
No toquen nada.
Bueno, acá generamos un diálogo. Mi hija de 12 dice: Sandra se despertó solo a escuchar a su artista preferida. Hoy su primer escrito, solo pensaba en Taylor antes de su primer escrito. Le va a ir bien, seguramente, digo yo. Buen día, tengo 42 y me encanta Taylor. Ah, porque yo puse el límite ahí.
Claro, por eso yo te decía más allá también.
Sí, Eduardo Orgánico de Colonia me dice 52 y aguante Taylor. O sea que, bueno, por ahí también viene. Después se verá qué dice la crítica especializada. Por ejemplo, Nadia Piracueva, a propósito del nuevo disco de Taylor Swift. Hablemos de la campaña. Me contaron, me dijeron,
¿sí?
tengo data
¿sí?
de que hay una alianza en el Partido Colorado. Se bajó un candidato.
Información clasificada.
No sabía que sabía, era público. Pero
bueno, sí, se hizo un evento.
Yo lo escuché en Darwin, yo era parte de ese informativo.
Pero no lo mencionó todavía, ¿no?
Sí, mencionó algo de su vida. Dijo que iba a hablar algo y se bajó su vida.
Ah, pero claro.
Yo no sabía con quién iba.
Claro, con quién arregló.
Bueno, anduvo por acá Mario Vergara recién. Ahora vamos a tener alguna mirada, o una mirada, de Vicky, de la decisión de Vergara. Se bajó.
Sí, pero todos opinan. Va a haber más de una mirada.
Sí, no, yo...
¿De miradas? Sí.
Sí.
Hay un montón.
Un montón de miradas. Bueno, es una decisión... ¿Que incide o no incide? Pregunto.
Bueno, seguramente sí. Capaz que ¿no? los colegas que se dedican a la opinión pública, sí, y van, hasta que tampoco tengan encuestas nuevamente, no van a saber hacia dónde, digamos, se va a terminar de volcar la balanza. Pero la intención de bajarse de su candidatura tiene que ver con tratar de que la balanza termine inclinándose por Yamandú Orsi, ¿no? En una interna que es muy competitiva, donde todavía Orsi sigue a la cabeza, pero las encuestas, las últimas encuestas, la última encuesta de Opción, incluso les da una diferencia entre Carolina Cose y Orsi de 3 puntos porcentuales. O sea, estamos hablando de algo muy pequeño y que podría revertirse. Sí, en
yo le preguntaba a Vicky si estas decisiones se toman solamente por encuesta, ¿no? ¿Recordaba? En su momento está bien, una interna menor, porque Morín Valle compitió en la interna colorada, una interna menor, y siempre decía, me da cualquier cosa, me dan 4 y saco 15 o 20 o 25, y eso para marcar dentro del partido es muy importante. Es cierto que hay menos margen de error en una interna como la del Frente Amplio, supuestamente, ¿no? Pero también, yo conversaba con Vico, o que intercambiábamos mensajes, yo le decía, pero si tenés un 12, un 14, para marcar un perfil, no te rinde, o sea.
Bueno, pero claramente su equipo evaluó de que está lejos yendo, de ese 12, claro, de ese 14, de ese 10.
Y se fueron bajando el ómnibus, ¿no? Además.
Bueno, también, si los sectores van abandonando, eso obviamente, claro, genera más incentivos para bajar la candidatura. Y en la medida que los sectores también no acompañan, sí, claro, porque seguramente ven que en ese futuro desempeño electoral van a tener menos chances de negociar que en el escenario actual. Es eso, es bueno, ¿en qué escenario voy a tener más oportunidades de negociación? ¿En este que me encuentro ahora, que tengo cierto poder ya consolidado? ¿O si el desempeño de la campaña es realmente muy magro? Sí. Imaginemos que sucede el escenario inverso, ¿no? Que ni siquiera votara ese 4% que las encuestas en su momento proyectaban y vota menos todavía, imaginemos esos sectores para ir a negociar, sí, con el resto del Frente Amplio.
Es que me resulta mucho más natural leerlo por ese lado, de esa lógica de maximizar el peso negociador para un eventual futuro gobierno en la situación actual, que arriesgarse a un escenario peor, que un pensamiento respecto a cuál es la mejor jugada para lograr que las internas tengan el resultado que yo quiero.
Bien, y la jugada de Ojeda con su vida, bueno, después hablamos. De esto todos lo sabemos, ¿no? Yo estaba bobeando recién con la noticia. Simplemente que hemos decidido este año, más allá de Darwin, que es nuestro informativo de la actualidad y noticias, nuestro periodista que tenemos en...
Es el único segmento del programa que se llama Actualidad y Noticias.
Exactamente. Sí. Más allá de eso, no vamos a machacar todos los días con... ¿Cuánto se puede hablar de si Sartori se tira? Todas las putas mañanas durante un mes y medio. Perdón, habíamos agarrado a los millones de Swifties.
Fruta, dijiste.
Toda la... No, ¿cuánto puedes hablar de la bobada esa? ¿Cuánto puedes hablar de su vida? En serio. Bueno, en serio hablamos ayer con Lema y con Saavedra. Gente que está laburando... ¿Les pueden creer o no? Porque eso después va la gente que va a poner el voto. Pueden sentir que alguno está haciendo chantadas de hablar de políticas públicas porque en realidad quiere de última ganar algunos votos. Bueno, Saavedra no es parte de los que están buscando votos, por ejemplo, en el día de ayer cuando vino. Pero esa es la idea, ¿no? Que nos hablen, como nos hablaron ayer, de la cantidad de errores que han cometido los gobiernos, por ejemplo, en seguridad. Ya hablamos de infraestructura y obra pública y hablaremos de otros temas en breve. Y de por dónde podrían llegar a los gobiernos sin los papeles flojos, como decía Saavedra. Después todo el chisporroteo, el ida y vuelta, el pop electoral, más o menos lo seguimos, y de vez en cuando, como hoy, le ponemos un foco, pero no todos los días, porque es cansador eso que Petit decía el lunes en el arranque de la semana, que está bien, que es la fiesta por momentos se vuelve como aburrida, ensordecedora. A mí me suena como, en un momento de la fiesta, como cuando el cuñado te arranca el brazo para sacarte a bailar de la mesa, ¿viste? Ay, está loco, no entendiste, no tengo ganas, ¿viste? No, el cuñado,
claro,
como que, pero el cuñado
sí,
me rompe
no, siempre. Está bien, pero...
Justo creo... yo no tengo cuñado que haga eso, pero...
No, pero me estoy imaginando una fiesta con un ejército de cuñados, donde sí, son todos cuñados menos
¿viste?
Uno.
Vení, ¿viste? Que soy no, habla de Sartori, pero... no, pará, ya está, loco, ya en 2019 me fumé este cigarro enorme, ya está, ahora si va con uno o con otro es un tema de plata de agencia, están jugándose la guita de uno y de otro, bueno, lo vamos a decir de vez en cuando, no toda la mañana, durante un mes y medio. ¿Cuánto podemos hablar de su vida y su atajo populismo barato? Bueno, un rato hoy.
Un poquito, capaz, sí, unos minutos.
Unos minutos hoy, pero no todos los días. No todos los días ni todas las semanas. Después hay una cantidad de temas que tenemos que abordar de campaña que son interesantes. Como las encuestas, tampoco puedes dar todos los días una...
Tampoco hay encuestas todos los días, bueno, razón, a veces van desgranando. Ahora vamos a entrar en una época donde quizá haya algún datito nuevo casi todos
los
días.
Bueno, pero la juntás
y hablás una vez por semana.
Porque no tenemos tracking como otros países. Claro. ¿No? Porque no hay campañas que contraten tracking. Eso es algo interesante.
Y vas haciendo todos los días y vas viendo, podés medir, digamos, pequeñas
panel,
cosas.
Se hace sobre un panel, o sea, siempre es la misma muestra. Y sobre esa muestra, todos los días se le pregunta a ese conjunto de la población qué votaría en la siguiente elección. Entonces,
Podés ahí evaluar cosas como cómo pegó el cambio de la raya al costado, la raya
exacto,
al medio.
Exacto, o se
así.
Pueden evaluar si efectivamente las campañas están teniendo un efecto.
Ah, es que Vergara no se bajaba.
Es reinteresante el tracking. A mí me encantaría tener tracking, pero...
Mira, ¿qué país tiene? ¿Argentina tiene tracking?
Muchos países tienen tracking.
Países grandes.
Todos los países, sí.
Tienen más gente ahí.
No, y porque... Y porque hay más dinero, entonces es más... Las encuestadoras lo pueden hacer. Acá se podría hacer también con nuestra población.
Sí, porque nos saludó más o menos Vergara, por culpa tuya.
¿Qué? ¿Yo qué hice?
Sí, por culpa tuya. Sí, 20 años de campaña tengo yo, Mario. Culpa tuya de Darwin. Más o menos saludo ahí, ¿cómo se fue? ¿No?
¿Mario?
Sí, man, para
no, yo qué sé. No. Yo le saludé.
No, bien, bien. Yo tengo el episodio.
Estuve conversando con Marcio también, lo más bien.
¿Quién es Marcio?
Quien es su, digamos, no asistente de prensa, por decirlo de alguna manera.
Ah, no lo vi, no lo vi. ¿Dónde estaba?
Sí, estaba metido.
Estaba acá, claro, claro.
¿Estaba acá?
Sí.
Estaba dentro. Ah, mierda, cuando me vas a hablar mal, pues ni siquiera pasó por adelante, no lo vi, no lo vi ni siquiera.
No toquen nada.
La buena salud de tu perro o gato depende de una buena nutrición. Por eso te recomendamos el alimento Hiper Premium Veterinary HPM de Laboratorio Virbac. Encontrá toda la línea en tu veterinaria de confianza.
Disculpas, a Marcio, que le pasa. No lo vi.
No, ¿sabes? Había mucha gente.
No, estudio. Yo entraba con la computadora, la verdad que no lo vi, pero puede pensar, tesorete pasó, no, por arriba no.
Estaban en carriles distintos, digamos. Vos estabas gracias, ahí, Nadia. Él estaba allá entre las cámaras, las sillas, gente.
El dos tipos de personas tiene que ver con algo electoral. En el día de hoy se venció el plazo, dos de los plazos se vencieron para cambiar la credencial cuando estás dentro del departamento, porque el interdepartamental sigue. Bueno, se venció el plazo para sacar la primera credencial. No, aquellas personas que votan por primera vez ahora en este ciclo electoral. Y pasó como siempre. Largas colas de personas que tenían años, meses, ponele, si no querés ser tan exagerado, para ir. Y ahí hay dos tipos de personas que se definen ya desde la llegada a la adultez, para mí. Sí. Para mí no cambian nunca esos dos tipos de personas, que son aquellas que hacen los trámites que tienen fecha límite, el casi arriba de la fecha límite, y aquellas personas que saben cuál es la fecha límite, se toman su tiempo, un buen margen de distancia. ¿Qué tipo de personas son en el día de hoy? Dos tipos de personas en No Toquen Nada. Capaz que muchas de las historias son justamente de la credencial, ¿eh? Sí. Viejas historias, del 90, del 2000, yo qué sé, de la credencial, o de ahora, actuales, con sus hijas, sobrinos, en fin, lo que sea. Ricardo.
Sí. No, por la vía autoindulgente yo tiendo a pensar que con la madurez logré superar mi tendencia a hacer las cosas a último momento, que era muy marcada en mi adolescencia y mi juventud, pero si pienso en este episodio concreto de la credencial, yo tenía que ir a hacer el trámite para cambiar mi dirección y pasar a votar en el municipio en el que vivo, evitar el viaje hacia el este de la ciudad el domingo, los domingos de las elecciones, y no solo no lo dejé para último momento, sino que no lo hice. Entonces se me generó una duda terrible.
No, pero yo entonces me parece intervengo, ¿sí? para definirte, para mí, como ahí no es una cosa que tenga un plazo y depende de vos, y en realidad no, que se complica. Bueno, no, pero vuelve a abrirse el plazo y vuelve a abrirse el plazo. O sea, no es algo que si no lo hace tiene una multa.
No, ahora de 5 años tenemos, nos comimos.
Y
no,
bueno, todo multa. Este ciclo electoral
nos comemos los dos una multa, que fumarnos, ir al lugar que no queremos.
Pero una cosa, mi vida está en el municipio B. Mi proyecto ciudadano era pasar a tener
está
mi vida.
Pero en
tenés
este caso,
credencial, podés votar.
Claro, no
te complica
vos.
Te quedas afuera.
Está bien, es un trámite que no tiene una
fecha límite.
Personalmente fracasé, sí, y no me voy a considerar un tipo de persona que hace las cosas con tiempo. Soy un, lamentablemente, aunque no lo quiera asumir, soy una persona que hace a último momento.
Fracaso. Pero en ese ejemplo yo te defiendo, de vos mismo.
No, vos no defiendas. Vos defendete a vos. ¿Vos qué tipo de persona?
Claramente la que planifica y la que hace las cosas con tiempo.
A mí me da un poco de miedo la gente planificada tanto.
Bueno.
Sí. Vicky también, ¿no?
Sí, pero lo mío es porque le tengo fobia a los trámites. Claro. Ya lo saben. O sea, le tengo
no
fobia.
Llegar a...
Y me da miedo porque además si hay mucha gente y algo sale mal y alguien me ve y yo me pongo muy nerviosa. Siempre siento que me falta algún papel, hay mucha cosa física en los trámites. O sea, me da miedo a mí ir a hacerme un estudio médico porque seguro me falta un papel, por ejemplo. O sea, los trámites y...
Los que tienen fecha, vos los haces con tiempo.
Mucho tiempo, lo pone, calendar, todo.
Veremos con José, el impuntual, ¿es hacer los trámites arriba de la fecha?
30
o no
segundos
que
antes que se venza el plazo y con una dignidad dentro de esa oficina pública como si hubiese ido 5 meses antes.
Perfecto. Acompaña tu actitud en general de la puntualidad.
Estoy dentro de la norma, me dijiste a tal hora, bueno, un minuto antes, estoy dentro de la norma.
¿Vale trámites en plazo? Sí, sí. Mati... No, Mati no, Mati no. Yo me ubico con Ricardo, está bien el matiz que ponían ahí.
Quedó dividido en género acá.
Sí, puede tener
capaz que prejuicio, pero puede tener algo. Yo soy de último momento y de que se me pase. Este es cierto, el de la credencial que se me pasó, no tiene una sanción monetaria, pero tiene una sanción moral conmigo.
Claro,
mismo.
Pero te haces cargo vos de las cosas.
No, pero horrible lo que o me sea, va a pasar. No, no se me acuerda. Yo puteo todo el día.
Yo en esas cosas sí soy de procrastinar, cuando son cosas que, que me la banco yo y que no tengo, que no hay. Sí, una multa también, pero digo, como que si es solamente un tema de pereza, digo, bueno, me da más pereza ir a hacer el trámite, ponele, que capaz que tener que ir a votar en otro lado.
Ah, eso puede pasar. Bueno, son de las personas que dejan todo para último momento, han ido a buscar esa credencial, la primera para ejercer su derecho cívico en el límite, con amplias colas, con largas colas, perdón, como el otro día, bajo lluvia, además, que se dio esa condición. Nos cuentan y empezamos a leer sus historias aquí en No Toquen Nada.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.
Viernes de música, viernes de No Toquen Nada.
¡Sas! Estamos escuchando, creo que es su tema más popular y conocido, Chibou. Voy a pedir perdón ya de antemano toda la mañana por mi pronunciación en francés a todos aquellos francófonos o que manejan la lengua francesa. Bueno, este es, como decía, uno de los clasiquísimos de Sass que nos va a musicalizar el día de hoy.
Y hay gente que se le vencen los documentos y ni siquiera lo toma en cuenta. José de Ciudad de la Costa dice que la credencial la ayudó su madre a ir a tiempo, pero después, como adulto, jamás hizo las cosas a tiempo. Me paró un inspector de tránsito, me pide la licencia y me pregunta, ¿sabes cuándo se le vence? Le respondo, en unos años. No, el mes que viene. Saqué obra para ahorrarse una multa, me dijo. La cédula se me venció más de una vez. La licencia de la moto no la saqué porque cuando la vi ya tenía 2 años de vencida. A mí me pasó el otro día en un lugar donde me pidieron la cédula. Sí. Esto fue hace 1 año y medio, o sea que ahora tengo en regla. Saqué la libreta sin querer y mi hija me dijo, papá, eso está vencido. Oh. Me dice, se te venció la libreta de conducir. Le digo, mira, no me había fijado. Fui y la saqué, pero nunca me había fijado.
No, yo todos los principios de año miro mis documentos a ver si hay algo que vence ese año.
¿Ves que a mí me pone nervioso?
No,
gente.
Pero yo pongo en el calendar cuando me saco el nuevo documento. Soy agenda fecha papel. En la que va, soy agenda papel, lo que pasa.
Muy práctico eso, ¿viste? Está bien.
Sí. Claro. Yo no tengo nada.
No se lo había ocurrido.
No sé nada.
Es muy práctico.
En algún momento te vas a dar cuenta.
Sí, por ejemplo, saqué ahí. Era una farmacia. Saqué ahí y dije, mira, tengo la libreta vencida. Y fui y la renovó. Mira, por el mismo lado que Vicky Isabel, pero con otra actitud, porque los trámites no le gustan, la paspan, dice, pero lo que hace es al revés, la patea hasta último minuto. No mantengo la dignidad de José tampoco, voy con culpa y esperando el reto, cosa de estirar bien el sufrimiento. Bueno, vas con culpa.
No, culpa. José, yo estoy dentro de la norma, señor, pusieron ese límite, yo estoy apegado a la
está
norma.
Respetando.
No toquen nada.
Dice Bruno que eso, anticipar y hacer las cosas con tiempo, le fue bien por eso, ¿no? Estoy con Vicky, tengo pánico que me falte algo. Fui a sacar visa china. Se arreglaba, ¿no? Rebotaron a tres adelante mío.
No, es fácil, ¿eh?
No es fácil, está. Rebotaron a tres adelante mío por falta de documentos. Estaba casi hiperventilando. Él venía atrás. A mí me la tomaron. Dice, y él cree o dice que, con datos y evidencia, fue porque había
siempre
hecho
que con un checklist también, ¿no? Hacer, claro, cuando haces los trámites te sacás también un checklist en paralelo donde, ah, bueno, una foto, uno se queda.
Nerviosísimo.
Sí.
Sí, me dicen las dos, yo no puedo ver.
¿Qué? Nunca, bueno, pero voy a decir esto.
Nunca
que...
las tendría de socias.
¿Por qué?
Y por eso tengo socio a una persona que es un negligente absoluto. Porque, porque
para ganar por contraste.
El socio que te va a joder es el que tiene todo chequeado, todo los
no, trámites, no, pero yo cosa. Sí, cuando tienen que ver con que lo puedo delegar en un profesional.
¿Tan fácil aumentaste tu perfil sospechoso en el vínculo?
Claro.
Sí, pero porque ya está, si grita que lo robo al aire. Entonces tengo un negligente.
No, pero yo sí lo puedo resolver con un profesional que se encargue de todo esto, lo soluciono con un profesional. El tema es cuando lo tengo que gestionar yo sí o sí.
Sí, ahí ponen muy
nervioso. O sea, una
serie. Para mí paraliza los nervios, me paraliza. Si es muy mucho trámite, ya me paralizó. Pero me pasa online también. Si son cuatro o cinco cosas y ya pasé una pantalla y no pude, a veces no puedo con el robot. Sos un robot y te termino siendo un robot.
Y te dice que marques bicicletas y no marcas bicicletas.
En el dantel con el semáforo perdí como 12 veces y no cambié nunca.
Es que a veces es polémico.
Bravo.
Hay algún cuadradito que tiene una parte ahí del fierro y eso es parte del semáforo, ¿sí o no?
¿Cuál es mi actitud? Dejo hacer ese trámite. Ese trámite.
Abandono de trámite.
No he cambiado la clave de Antel durante años porque perdía con eso y la dejé. Han pasado años y no la he cambiado.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Buen dato el de Vicente, porque nos llevan este dos tipos de personas a una mirada un poco más general, no solo la propia, sino la mirada de qué hace la gente, porque trabajó 10 años en una casa de cobranzas. Y los días de vencimiento, los peores. Ves cómo cae la gente a última hora como si nada, con cara de José Benítez. Que tenés que cerrar las puertas con gente adentro y así todo. Sigue asomándose gente para ver si puede entrar. Dice Vicente que esto le complicaba el laburo, pero igual es del equipo último momento. O sea, no claro. Carmento con eso. Llego tarde a todo. Y agrega un dato. Si tengo que comprar un regalo de cumpleaños, lo hago una hora antes y buscando donde hay un bolichito abierto para conseguir algo que me salga.
Un peluchito.
Y obviamente siempre es una cagada el regalo. Y sí, no tiene mucha elección. Un par más y nos metemos en las internas.
Dos extremos. Silvia dice: mi hijo una vez aprendió con dolor lo que es procrastinar. No levantó el pasaporte a tiempo. La tía lo invitó a un viaje a Nueva York de un día para otro. Y cuando fue a levantar el pasaporte habían pasado 3 meses y lo habían destruido. Creo que lloró y todo. Una buena lección. Tenía 17 años. Y remata. Soy de las que piensa que los documentos tienen que estar siempre vigentes. Y sobre todo el pasaporte. Y por otro lado...
¿Sabes lo peor de seguro? ¿7 años?
¿Qué? ¿Que no seguro que no aprendió?
No, que se tuvo que fumar a la vieja después, ¿no?
No, que entonces porque, sigue teniendo...
Porque como... peor que el viaje no. Es fumarte 3 meses a tu madre y se
lo dije.
No, con la mirada. Solo con la mirada. Mirándote en el cuarto.
¿Cómo estaría cenando en Nueva York?
Claro, ¿no?
Claro, y solo con la mirada, cenar
te levantás destrozado y te mira con esa sorna como... ¿Qué te dijo mamá? 17 añitos, ¿no? Pa.
Estarías mirando la estatua de la libertad y acá
si
estás
ese gurí
la
llega,
torre ante
llega a escuchar no toque nada, yo le regalo un termo por lo que sufrió. Sí, pero tiene que escribir él.
Bueno, tenés muy bien, el hijo de Silvia, sí. Atento.
Yo sería esa madre.
Sí. Y RG, no sé las siglas de qué nombre y apellido son, dice, planifico todo, saco la cédula y anoto la fecha de vencimiento con varias alarmas para que no se venza. Me fui a vacunar el otro día y me dice la enfermera, justo te vence mañana la antitetánica. Y le dice, sí, por eso estoy acá.
Perfecto, en la hora.
No, el día anterior a que se le venza, planificado. Porque no te la puedes dar tanto antes.
Y una hora,
no
si no puedes dar
tanto antes, no.
¿Qué? ¿La antitetánica? ¿Qué? Te la dan en cualquier momento.
Sí.
Te la puedes dar, está bien, pero te
achica el
plazo.
Yo la tengo como 3 años consecutivos, me dieron la antitetánica hasta el día que me la dieron y estaba conectado al sistema.
Ah, sí.
Lo dije mal. De salud. Sí,
ahora
sí.
Te avisan si
pero si lo haces con mucho tiempo antes, achicas también el vencimiento.
Entonces, ah, eso sí.
Lo corres por acá.
Te la das cuando te piden el trámite.
No, yo no te tanico.
Claro.
No. Cuando necesitas el papel,
no,
te la
mijo, te cortás.
Y bueno, ahí te da la antitetánica. Ahí te fijas y la tenés.
Ay, me corté
una necesidad. Es una enfermedad horrible la antitetánica.
Sí, sí.
¿No?
Hay que tenerla.
No, hay que tenerla. Siempre llamamos a la responsabilidad.
No toquen nada. Graviola, tienda de alimentos naturales.
semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Seguramente ya lo saben, fue una de las noticias políticas de la semana. Mario Vergara hizo pública la decisión de bajarse en la carrera electoral en la interna del Frente Amplio.
Bueno, Vergara dijo en rueda de prensa este miércoles que los objetivos que se habían trazado en el terreno de contribuir al triunfo del Frente Amplio y de fortalecer el espacio sereñista, hoy por hoy se lograrían con más facilidad, factibilidad, sin nuestra precandidatura. Esto dijo él en esa conferencia de prensa del miércoles, haciendo referencia a el principio del voto útil, ¿no? O sea, que en realidad los votantes que son simpatizantes de su espacio político prefieren inclinarse por una de las dos candidaturas en tanto entienden que es el voto útil, lo cual generaría un efecto contrario sobre lo que hablábamos al inicio de cómo también los sectores empiezan a medir su fuerza electoral de cara a la interna. Entonces,
sí, en realidad lo que está haciendo es esquivar el dilema del voto útil y direccionar su electorado hacia el costado del bloque que él considera que en una polarización entre dos debería ganar.
Claro, exacto. Y además, como decías hace un rato, Vicky, después que varios sectores más chicos, más grandes, lo que sea, incluso una partición dentro de Asamblea Uruguay, ¿no? Interior, Montevideo, o sea, se le fueron bajando, eso también son señales que se suman a la de las encuestas, los números, ¿no?
Sí, según las encuestas, según Opción Consultores, en particular, en la última encuesta que publicó, entre quienes seguro irán a votar en las internas, que no es lo mismo que preguntarle a toda la población en general, un 47% lo haría por Orsi y un 44% lo haría por Cose, un 4% por Vergara, un 1% por Lima y 4% no supieron qué responder.
Un poco más que 4%. Ahí eso es un empate técnico, está dentro del margen de error. No así el dato considera todos los que votarían eventualmente en las internas del Frente Amplio, donde Orsi mantiene 9 puntos de ventaja sobre Carolina Cose.
Sí,
esa que sea chica.
Ahí hay una distancia más grande, o sea que muestra también que el liderazgo de Orsi que se mantiene, ¿no? Desde el inicio, desde que se planteó una interna con estos dos candidatos, siempre Orsi ha estado a la cabeza en todas las mediciones, pero bueno, en esta última medición, incluso por Sekansky ha sido muy cauteloso y ha dicho que bueno, que hay que tener en cuenta que también una única medición, a veces puede haber ciertas variabilidades, no necesariamente es una tendencia, sino que las tendencias se explican con más de una medición, pero bueno, cuando se le pregunta a las personas que efectivamente irían a votar, que en general son las que bueno, van a tener más incentivos para ir a votar, ¿no? Porque si uno en una encuesta dice, sí, yo estoy seguro o segura que voy a ir a votar, esa distancia se acorta muchísimo y los votos de Mario Vergara o la intención electoral que hoy parece recoger Mario Vergara podrían terminar de definir o por lo menos de dejar más tranquilo a ese equipo que hoy ve que la distancia se está cortando. Pero bueno, es un escenario altamente competitivo. El 4% que marca Vergara entre los que efectivamente irían a votar es un número bastante bajo que podría ser que incluso está también casi que dentro del margen de error, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de que podría votar incluso muchísimo menos o quizás podría votar mucho más. O sea, ¿cuál es el volumen de esos posibles electores? Todavía no lo sabemos, sobre los que en realidad seguían sosteniendo que votarían a Vergara para marcar votos en esa elección interna. Pero bueno, muchas veces conversamos sobre qué pasa con estos electores, ¿no? Entonces, sí. Vergara dijo que apoya a Orsi, entonces de algún modo alienta a sus electores a que voten a Orsi, a que se definan por esta candidatura en esta interna, pero no necesariamente todos esos electores se van a volcar hacia la preferencia del candidato, ¿no? O sea, preferir a un candidato, en este caso a Vergara, pensemos que es su primera opción, no necesariamente no significa que van a coincidir con Vergara en cuál es la opción preferente de ellos, su sí. Segunda mejor opción, ¿no?
Sí, pero está bien, eso no es mecánico, pero de alguna forma no son votantes cautivos de Orsi los que quedan huérfanos de la candidatura de Vergara en la oferta electoral del Frente Amplio.
Y puede ser que sí, pero también puede pasar que algunos votantes de ese conjunto prefieran acá. O sea, no sabemos en realidad qué porcentaje efectivamente van a terminar definiéndose en un sentido o en otro. Todos tendemos a pensar de que la mayoría de esos votantes se van a volcar hacia Orsi porque es su segunda mejor opción, seguramente.
Sí, sobre todo porque las alianzas que tiene Orsi engloban mucho más el arco ideológico de la centroizquierda.
Sí, sí, y incluyen ahora a Vergara.
Sí, el comportamiento electoral igual tampoco lo sabemos, sin y duda. También con este clima que va a estar aún más polarizado, porque pensemos que Vergara se bajó y que está alimentando o queriendo que efectivamente gane Orsi, esto también puede hacer que la campaña de Cose dé una vuelta y logre capitalizar o que logre hacer que más votantes vayan en favor de su candidatura.
No, habrá que ver.
No lo sabemos todavía.
Hay menos opciones, es muy pronto. Eso está claro. Es una obviedad, ¿no? Si tenías 4 y tenés 3, son menos opciones, pero además
que...
Pensé
que he dicho 2.
Bueno, Lima no se bajó todavía.
No, Lima no se bajó, pero además...
No, bueno, pero hay dos opciones, porque Lima está muy lejos de ser, de estar compitiendo realmente en ese
sistema. Sí, menos intención de voto incluso de Vergara en las encuestas.
Pero siendo medio bruto en ese análisis, quizás lo que se puede decir menos opciones en el centro del arco ideológico del Frente
Amplio. Bueno, de eso hablamos muchas veces, de esta particularidad del Frente Amplio, ¿no? Que hace que un partido como el Frente Amplio haya sobrevivido y haya llegado a ganar elecciones. Hay varios colegas que hablan sobre esto y uno de las variables que lo logró en su momento ha sido la pluralidad electoral y la pluralidad ideológica que hay dentro de esa coalición de partidos y dentro de ese partido político, que hacen que pueda representar un conjunto de la población muy amplio, ¿no? Incluso el Frente Amplio ha sido utilizado como grifa en otros países del mundo en la búsqueda de poder concentrar a la izquierda de la misma manera que ha logrado el Frente Amplio en Uruguay. Ha sido ejemplo de eso el Frente Amplio. Hoy con esta noticia, más allá de que el centro del espectro ideológico parece que tenía mucha menos oferta o por lo menos que no estaba logrando capitalizar a un electorado significativo, ¿no? Pero también a la hora de debatir, hay pocos espacios en los que se presente Vergara. Quizás lo que sí no logró fue poder mostrar esa pluralidad y poder competir, digamos, narrativamente con los otros candidatos de manera frecuente, ¿no? O sea, que ese es el rol de un candidato de centro en muchas ocasiones. Y quizás por eso también es que no logró capitalizar ese electorado y el electorado decidía irse con el que más se parece a eso que me están ofreciendo, ¿no? Cuando en realidad electoralmente, si pensamos que eso es Orsi, cuando miramos los sectores que lo apoyan, quizás están un poco lejos de lo que hubiese sido o de lo que hubiésemos proyectado una o dos elecciones atrás, que entendemos por centro del espectro ideológico.
Te agregaría un problema más para la candidatura, para la viabilidad de la candidatura de Vergara, que es la configuración de las otras ofertas electorales. Si uno mira tanto a Carolina Cose como a Yamandú Orsi, ellos sí plantearon desde un principio un brazo socialdemócrata, un brazo hacia el centro dentro de su oferta. Lo hizo con Ferreri, Carolina Cose, y lo hizo también con un montón de nombres vinculados a las esquirlas del astorismo, Yamandú Orsi, desde el principio. Y por ese lado le competían a Vergara en su terreno, mientras que Vergara no construyó, digamos, en su candidatura algo para competirle a los otros competidores de la interna en sus terrenos.
Sí, que eso igual vacía, o de alguna manera es como una...
Sí.
O sea, no,
todos son
no
todo.
Claro, no contribuye a poder formar sectores claros en los cuales digamos los electores se puedan sentir identificados y también puedan ver en el Frente Amplio esa contraposición de ideas, donde muchas veces, recordemos durante el gobierno de Mujica, que se hablaba de que bueno, de que el gobierno era gobierno y oposición al mismo tiempo, ¿no? O sea, justamente por cómo operaba el Frente Amplio, silenciando al resto de a la oposición, digamos, a la oposición electoral real, eso Frente Amplio hoy no lo consigue. Ahora, también es cierto que a nivel internacional pasa un poco que los partidos cada vez se vuelven quizás no que puedan captar un mayor grupo del electorado, pero sí que se vuelven un poco más radicales en algún sentido, porque también el electorado se comporta de esa manera, ¿no? Porque la discusión se vuelve dicotómica, porque la discusión está centrada mucho más en el adversario y en el otro en tanto malo, mucho más que en digamos el proyecto del propio candidato. Entonces eso también va generando las condiciones para que el Frente Amplio se comporte como se comporta, y no necesariamente solamente porque, bueno, porque no se están dando cuenta de que esto lo favoreció en el pasado. Quizás eso que lo favoreció en el pasado hoy no lo favorecería de ningún modo, y lo que favorece es en realidad la contraposición constante con el otro.
Y esa búsqueda quizás deja las opciones más en las puntas.
Exacto, sí, lo que hace es dejar de algún modo, sobre todo la narrativa más en las puntas, ¿no?
Sí,
no digo que las opciones estén más en las puntas, porque eso es bastante más difícil, y seguramente a la hora de definir políticas públicas y demás no sean tan distintas. distintas. O sea,
ese es un punto. Sí, quizás hay más discurso electoral de polarizado que idea de políticas públicas polarizadas, porque además hay un tronco común del programa que dice te van a ceñir a eso. Son titulares.
No, y porque la historia reciente de Uruguay además muestra que los gobiernos, más allá de la narrativa con la que hayan llegado, han tendido a ubicarse mucho más al centro de lo que muchas veces los ponía su narrativa.
Sí, sin duda.
Bien, bueno, ¿tendrá efecto o no tendrá efecto? No lo sabemos, porque tampoco sabemos cuánta gente después de los que iba a votar a Vergara votó por un lado para el otro.
No, bueno, pero sí lo que podemos saber es con quizás en algunas mediciones más de intención de voto entre los que efectivamente van a ir a votar, a ver si esta distancia entre Cose y Orsi efectivamente genera un escenario bastante de más tranquilidad para el orsismo, ¿no? O sea, pensando que hoy quizás es el líder de esta competencia y que de algún momento, de algún modo, la que está segunda le está compitiendo realmente, ahora sí, realmente esa interna, y obviamente se pone nervioso a los equipos, y además porque siempre quien va liderando es muy incómodo cuando en realidad el segundo está, la segunda en este caso.
Viene con impulso y uno está estancado.
Y sí, porque además las campañas que empiezan a crecer por lo general siguen creciendo, ¿no? Cuando pensamos en términos de campañas electorales es, bueno, si mi campaña está creciendo y yo la estoy corriendo de atrás, pero está creciendo, tengo chances. El otro que está en primer lugar, pero está en ese mismo lugar hace más tiempo, tiene más, o sea, no mayores oportunidades, pero sí un, bueno, quizás ya había llegado a su techo. Entonces todavía hay una oportunidad ahí.
No toquen nada.
Algunos que levantan la mano para contar su voto. No comparto el comunismo, no voto internas, pero por estrategia voy a votar a Cose. Ahí sí inclino hacia la derrota al Frente Amplio. Saludos, Joel. Joel, me llamo yo. No la persona, porque se llama Fede.
Ah, ya entendí.
Sí.
Sí.
Está, es un voto estratégico porque desde no fuera quiere que gane el Frente Amplio. Correcto. Entonces va a votar en la interna a la candidata que cree que tiene menos chances de poder ganar.
Sí. El Frente Amplio es un partido. Coalición es la del gobierno.
Colcha de retazo son todo, muchachos. No discutan eso.
Es un tecnicismo, muchacha, es la que estaba discutiendo, pero es un tecnicismo.
Perdón, igual, está bien que lo
Pero me parece que digo, pues, desde que se formó la coalición multicolor del Frente Amplio, alguna persona que
aparte
es una coalición de izquierda, lo dicen ellos mismos.
Sí. Bueno, pero además antes venía del Encuentro Progresista Frente Amplio, con aquel gran nombre que venía uniendo a Nino Boa y todo eso.
El sector de Carolina Cose oficialmente no está dentro del Frente Amplio todavía, o ya le dieron entrada. Creo que no. ¿La amplia? Creo que no.
No sé, habría que fijarse en los.
Yo tengo la impresión que Vergara va a llevar sus votos a Orsi, y además mucha gente de perfil más moderada que ya iba a votar a Orsi es posible que decida votar al sector de Vergara dentro del espacio de Orsi. O sea, marcar la lista de Vergara o las listas de
la lógica, digamos. Incluso hay un escenario que no es totalmente absurdo, en el que Vergara podría llegar a marcar más votos con su lista dentro del paraguas de Orsi que con una candidatura aparte, porque sería, obviamente, zafaría del dilema del voto útil y quizá podría capitalizar más votos para su lista, aunque no sea él el precandidato a presidente.
Breve comentario para la otra decisión política de la semana. Se bajó su vía era uno de los 8, corrige, porque me perdí con
el tema de Darwin, quedamos
con la candidata de Canelones, Aida, pero son 8, ¿no? La candidata de trayectoria política ballista ahí en Canelones, ¿no? De larga trayectoria, pasa que desconocida para el universo.
Por debajo del radar de la mayoría de la población.
Sí, pero una candidata con cierta trayectoria política local en Canelones, justamente, se baja, subía, y lo que yo no vi, esto lo digo en serio, yo no había visto que ya se anunció la alianza con Ojeda o que va para el sector Ojeda.
Sí. Que se anunció como al mismo tiempo las dos cosas.
Sí, ¿no? Una conferencia de prensa en el Parlamento de ambos, una conferencia conjunta.
Es una decisión, creo, fuerte, la de Ojeda, la de Subía, no están tomando esta decisión, porque al principio él está vendiendo esta idea de que está creciendo en campaña, eso que dice Vicky, ha puesto mucho dinero, ¿no?, en campaña, y las encuestas le estarían dando creciendo con ese margen de error. Pero Ojeda, que ha hablado bastante de temas de seguridad, con cierto conocimiento del tema, ahora es abogado del sindicato policial, además de uno.
Sí, pero es abogado, en muchos casos penalista,
que sabe bastante, que es una voz a escuchar. Para mí pierde buena parte del atractivo de voz a escuchar uniéndose a su vía. Que es otro de los discursos que vemos a roletes en la región, que es el atajo del populismo fácil. Todo lo contrario que escuchamos ayer de Lemmy Saavedra. Del IEM y Saavedra, estoy hablando del gobierno y de Saavedra, Frente Amplio y Cantani. Estoy hablando del bibloquismo.
Sí, 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 las soluciones fáciles, directas y brutales.
Todo lo contrario que escuchamos de Sanjurjo, de lo que estás escuchando de Martinelli, de lo que vas a escuchar de la campaña del Frente Amplio, del programa del Frente Amplio, o sea, y... No, o todo lo contrario, otro camino, otro atajo populista. ¿Qué va a hacer Ojeda ahora? Con esa voz joven, distinta, que hablaba de seguridad. ¿Se va a unir a ese atajo populista, barato, soluciones, enciérrenlos a todos, prisionización al mango? No son esas cosas que dice su vida, no son angelitos. Yo qué sé, esa estupidez que no soluciona.
Ese discurso, bueno, esa estupidez que refleja el sentimiento de gran parte de la población, pero de forma efectista, si se quiere, y oportunista y con poca visión estratégica de futuro. Podríamos decir, en base a lo que hemos escuchado la última semana, yo creo que pierde mucho más que eso Ojeda con esta decisión de sumarse a su vida. Yo creo que Ojeda era un buen proyecto de capitalización de, vamos a decirlo en términos de Darwin, las viudas de tal. ¿No? Que era el gran fenómeno electoral que se produjo en las elecciones anteriores. No, de hecho, él argumenta que se presenta como candidato porque cree que Robert Silva no representa verdaderamente la herencia del talvismo. Y él estaba moviéndose en ese terreno. Probablemente gran parte de su crecimiento en las encuestas se refería a que estaba empezando a capitalizar con ese discurso, pero lo que estaba capitalizando, y sobre todo su potencial electoral, no solo en junio, sino en octubre, era justamente eso, que es muy distinto a la señal de sumar a su vía, a su candidatura. Entonces yo creo que por un cálculo que probablemente tiene que ver con mirar los números de las encuestas de las internas, con el margen de error enorme que tienen, y por el temor a que su vía en lo que dijo, que era bajarse y sumarse a un candidato para que no gane Robert Silva, se sumara a Gurméndez y no a él, termina siendo una alianza que, sumando numeritos de encuesta, puede parecer una buenísima decisión, pero mirando con un poquito nomás de mirada más larga.
No, sí, tener en cuenta que a veces hay electores que no se suman, es esto que hablábamos, no se suma de manera neta de estos son tus votos, estos son mis votos, se van a sumar. De hecho, puede pasar que un electorado canibalice al otro, esas cosas suceden, ¿no? O sea, un elector mío que cuando ve que yo hago alianza con alguien que claramente no está alineado a mis preferencias, decide retirarme el apoyo, eventualmente,
sí,
¿no?
Claro, o sea, le devolvió la bandera del talvismo a Robert Silva en un solo gesto.
Sí, pero además lo que dice Vicky, ¿cómo sabes que algunos que te iban a votar, que vieron una cara nueva, que soy el Luis nuevo, pero del Partido Colorado, ¿no? Hasta de estampa y de imagen, ¿no? Como vengo, ahora me uno a la idea de su vida, que está compitiendo votos pachequistas a H, ¿qué está haciendo? Bueno, en fin, más allá de lo que hagan los electores, para mí pierde gran parte o casi todo el atractivo que tenía escuchar a Ojeda en algunos temas claves del país, como es seguridad. Y si me dicen que lo quiere el ministro del Interior, yo no escuché eso. Pero bueno, no, ahí ya sería plop. Para cuando
No creo.
Pero sería plop. Me quiero hablar de seguridad Ojeda y hago plop para atrás como Condorito y no lo escucho más.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, hay un ganador, apareció, los hijos de están apareciendo. Por eso arrancamos el programa con Taylor Swift, por hijos e hijas de la audiencia. El otro día un gurí que arrancó en Facultad de Ciencias estudiando física, que venía a escucharnos ya de chiquito en la escuela de Noruega, o antes de entrar a la escuela de Noruega a las 10 de la mañana, escuela de tiempo extendido, se llevó un termo y hoy venía una historia de una madre muy contenta con la educación que le había dado a su hijo, pero sobre todo con aquel ejemplo cuando se perdió un viaje a Estados Unidos por no haber ido a retirar el pasaporte que ya había tramitado. ¿Sí? Se lo destruyeron. Y yo dije, peor que bancarte la frustración de no ir de viaje es bancarte todos esos meses la carita de tu madre.
Pero además, ¿qué posibilidad, no sé, en su familia, pero de que venga una tía y de un día para el otro día te diga, a Nueva York, dale, agarra
tu pasaporte. Por eso hay que tener siempre lo, porque mirá si te ganas en un sorteo o algo así.
Pará, porque hay más. Aparece en la historia. Hoy tiene 28, Rodrigo. Sí. Apareció, le pedí prueba de que escucha el programa. Dijo, me gustan las milanesas de no pollo. Es una gran prueba actual de que está escuchando el programa.
Muy bien, muy despierto, tiene termo.
Y le dije a Nadia, porque a veces escribimos los dos, perdón, en el WhatsApp del programa, preguntale si fue a Estados Unidos, a Nueva York. No fue nunca. Ah, o sea, su madre cada vez que ve una remera de I Love New York, lo mira él.
Ilovni, ese es un nombre muy común en Panamá.
Ilovni.
Ilovni es un nombre muy común en Panamá.
Claro. Ilovni. Ah, por claro.
Claro, como vos, David, y Usarmi también.
Claro, cada vez que ve eso le dice, aprendiste radio. Pero como sufrió tanto, es ganador del termo de No Toquen Nada. Nunca, pero nunca, nunca fue. Nunca fue. Lo destruyeron. Lo destruyeron. ¿Qué momento?
¿Sacó el pasaporte en algún momento?
Bueno, supongo que después sacó el pasaporte, sí. Pero no ha llegado.
Se perdió la chance de ir a quizá uno de los lugares del mundo donde están las mejores milanesas de no pollo.
Claro, pero
están
no,
muy desarrolladas.
No ha podido. Años. Tiene que irse a algún termo más en mañana. Sí, claro que sí. Pero Rodrigo lo ha ganado gracias a su madre y a lo que sufrió con esa educación a rigor de su madre.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra.
Eso es el tema de SAS. Arranca la votación en Instagram. También dos tipos de personas hacen los trámites en la ficha límite a último momento. Solo el 13%. En tiempo y forma, 87%. Esperemos que se sincere la audiencia.
No, van a llegar
largo.
Tarde a votar los otros.
Claro, van a votar.
Es una encuesta
momento.
Que se puede dar vuelta a último.
Claro,
momento.
Pueden votar hasta mañana, claro. A las 8, claro.
Je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra.
No piensen que están cantando por fonética. Dice de verdad que vendrá. Esa parte de la canción es en español. Hoy nos musicaliza SAS esta canción que vendrá, que mezcla francés con español. Es del año 2018.
Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra.
Darwin vendrá, le digo a Sas. Vendrá Darwin y no toca nada. En minutos, Darwin de viernes aquí.
Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, muy buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espérenme un segundo, que no prendí todavía el retorno.
Adelante, Darwin. Porque Darwin trabaja con un dispositivo algo antiguo, algo precario en su estado actual. Es un Walkman que, por ejemplo...
Te dejé solo por gusto.
Tiene dos niveles, de volumen.
Ahora sí.
Para explicarle a la audiencia la situación. Somos muy transparentes.
Totalmente, señor. Casi, por eso no se nos ve. Ya, la radio es muy transparente.
Eso sí.
¿Verdad?
Está en el aire.
Mucho más transparente que cualquier otro medio de comunicación, ¿verdad?
Es el más transparente.
El medio de comunicación más transparente.
Sí.
Prácticamente el único, ¿verdad? Así que estamos muy transparentes. ¿Qué le estaba diciendo, señor?
Buenos días.
Ah, buenos días, todo eso.
¿Cómo le va?
¿Cómo está, Ricardo? Bien. ¿Ya se fue, Joel?
No, está acá. No,
Joel dice, lo dejé solo, ya está, ya arrancó.
Nah, más metido que nunca.
Va a ser un viaje usted, ¿verdad?
Bueno, sí, la vida privada.
Ser un viaje, bueno, la vida privada, pero no vamos a dar cuenta. Que se
no, queda, no se da cuenta que no estoy, no dónde estoy, ni qué hago.
Yo no dije dónde está.
Capaz que estoy haciendo un libro, por ejemplo. En casa, claro. Escribiendo un libro.
¿Para qué? ¿Y no va a trabajar?
¿Cómo ser un buen candidato en campaña?
¿Y no va a trabajar?
No, bueno, pero está concentrado.
La recta final.
10 días, deadline, metido ahí con el libro.
Y no duerma. Llamale a la zona del otro lado. ¿Qué hace? ¿Que no vas a trabajar para que para terminar tu libro? ¿Qué pava es ella?
Bueno, pero podría ser. Alguien se puede imaginar que tengo
lleva en avión.
Pongo una cafetería y estoy en la Semana Santa de la inauguración. Metiéndole como loco y capaz.
Y bueno, ¿y cuánto nos llevamos nosotros por café que vende usted ahí en la cafetería?
No, si le ponemos no toquen nada a la cafetería, se va a llevar.
Y si usted se toma vacaciones para estar en la cafetería,
tiene razón,
uno tiene que sacar el rédito de eso, ¿verdad? O usted pagará una multa, no sé, pero...
Está bien, tiene razón.
Horas de este trabajo para otro razón. Trabajo en el que usted factura, señor, me imagino que habrá una recompensa, o por lo menos eso, una multa. De alguna manera tenemos que hacernos de billetes, de dinero, ¿verdad?
Te mandó un cana Kirich ayer. Tienes razón, Kirich me mandó un cana ayer. Sí, no es tarado, Kirich. Me trae una guía de viaje.
Bueno, ¿va a ir en avión entonces? ¿Yo voy a subir un avión?
Bueno, ya empecé a dar más detalles. Sí, voy a subir un avión, ¿verdad?
Bueno, hablemos de los Boeing, entonces. Ay. Es un lindo momento para hablar de
no
los
es Boeing,
Boeing,
ya me fijé.
Estoy nervioso.
¿Está al tanto de me la fijé, teoría sí, de los
sí, 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 me fijé enseguida que era.
Tanto
nunca me fijo.
Mal hecho, pero porque... alguno va a tener que agarrar, ¿eh? Algún Boeing va a tener que agarrar.
Bueno, me fijé
no,
creo
será
que no.
El transatlántico lo voy, pero no importa porque los viajes cortos es lo cuando le saltan las arandelas, señores. Es el cabotaje que le saltan las arandelas. Parece que están todos mal hechos, dicen algunos mecánicos.
Tuvimos un informe el otro día a propósito de lo que nos dijeron en la ronda de oficio dos pilotos por aquellos dos accidentes graves consecutivos que tuvieron, el documental de Netflix. Comentamos un poco, bueno, lo hizo Emiliano, ¿no? Y bueno, lo último que se ha dicho a propósito de los errores.
Sí, y me gustaría charlarlo con usted en estos días, antes de que...
A mí no, presidente, ¿verdad? No, me fui a fijar, tiene todos, y bueno, todos y, herbas la empresa, el chico también.
Sí, vamos a ver.
Me fui a fijar, me asustó.
Después te falla, algún error, te tiene que subir un Boeing.
Sí. Bueno, pero no fallan los Boeing, pero no asuste a la gente que
está en el aeropuerto. Los europeos están fuertes en el tema aeronáutico.
Bueno, señor, un par de situaciones comprometedoras tuvieron, y ahí, ¿qué pasó? Empezó como una fiebre de prestarle atención, sí. Que es lo que no hay que hacer.
Claro.
Lo que no hay que hacer es prestarle atención a esas cosas. Cuando uno le empieza a prestar atención a esas cosas, bueno, que se empiezan a ver algunas grietas, ¿verdad? Algunos desperfectos. Cada tanto entonces aparece un videíto de uno que se le soltó el tren de aterrizaje al salir. Uy. Ese lo vi.
Qué linda situación esa.
Cae una rueda ahí en la mitad del aeropuerto, ahí en la zona de la pista, señor. Pierde una rueda. Esas cosas simpáticas, ¿verdad? Sí. Que la gente empieza a registrar en video porque están más atentos, porque están ahí con la, ¿no? Con la concentración puesta en un lugar en el que no va, ¿verdad? Y bueno, a razón de una o dos por semana, durante un mes, aparecían este tipo de situaciones. Oh, mirá, le saltó un tornillo a uno de que iba a llevar. Y bueno, y cayeron las acciones, todo completito, señor.
Sí, sí.
A eso se suma que había un whistleblower de esto. Un soplador de silbato. ¿Soplador de silbato? ¿Qué dirás? Un soplador de chiflido. Y un informante que le dicen.
Sí, sí.
De adentro de la Boeing, pero sí. Ya no estaba en la Boeing. Claro. Se había retirado. Ah, y andaba dando entrevistas.
Los peores.
Habían dado entrevistas que los Boeing estaban todo mal hecho ahora, por ello, porque no le daba la preponderancia a los mecánicos que debían... Y le tenían que darle y le habían recortado en costo y mano de obra.
Sí,
y
el apuro. Sí, bueno, todo lo que decía el documental.
El documental lo marcaba bastante, el apuro por
ahí,
los cambios.
Ahí, con el whistleblower era.
Sí, sí, remache profundo.
Estamos hablando de un mecánico de aviones.
Sí.
Un mecánico de aviones que viene y te hace la del... Finalmente...
La del mecánico.
La del mecánico, que esto está regalado. Esto está todo mal, te hicieron acá. ¿Dónde lo llevaste? Es así. Tanto mal hecho.
Que sea un avión no cambia que sea un mecánico.
Exacto, yo no me subiría ahí, ¿eh? No, 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 yo no andaría en eso, ¿eh? ¿Y qué le vas a discutir a un mecánico de aviones? Por el otro lado, ¿no?
Difícil.
¿Y qué otra cosa puede decir un mecánico de aviones jubilado? Que ahora los hacen todo mal. ¿Qué te va a decir? Los hacen todo mal. Y con unos niveles de suficiencia propia de un mecánico de aviones. Con la soberbia de un mecánico de aviones, que está invicto en todos los asados. No hay uno que le pueda discutir de su tema, imagínese, señor. Yo si fuera un mecánico de aviones no me aguanta a nadie, no me invitan a un puto cumpleaños. ¿Sabe cómo los pudro a todos? Yo soy mecánico de aviones, señor. O sea, hace que las cosas huelen, ¿entendés? Y entiende por qué vuelan y sabe que pedacito del coso, si llega a fallar, no vuela, ¿entiendes?
Que hace que las cosas huelen es el ingeniero, yo. Me parece aeronáutico. El mecánico,
sí,
la ayuda,
pero el mecánico sabe. El mecánico sabe cómo vuela. Ah, no, el mecánico.
Pero el mecánico de Fórmula 1 no es el que hace que el auto vuele en la pista, es el que ayuda en el día a día.
¿Qué no va a ser? Bueno, este se tiene fe.
El que ayuda en el día a día, es la señora que limpia.
La tuerca, la
mire, es la señora que limpia, el que ayuda en el día a día. Qué espectacular,
Pero no quiero desmerecer al mecánico.
Es un paseador de perro, dejate de joder, mijo, respetá.
Yo respeto al mecánico, pero no es el que hace que el avión vuele ni que hace que un auto funcione.
Es el que hace que el avión vuele. El ingeniero es el que permite que, digamos, que eso pueda volar. Pero el que hace que vuele...
Bueno, puede ser también el día a día.
El ingeniero trabaja con un avión abstracto. El mecánico...
Mecánico va y
los
toca.
Aviones concretos.
Y ya lo que puede hacer, te toca una... Ahí te afloja ahí una tuerca y se cae.
Volalo vos.
Bueno, dale, subite y volalo. Sí, dale.
Como siempre le da la razón a alguien del palo. Yo ingeniero civil, yo papeles y ciencia, obrero lo hacen realidad.
¿Y qué hace que huele el piloto también? Lógico, pero el en todo caso, si quiere, mire, se la dejo acá. El mecánico es el que puede hacer que caiga. Ajá. Que es tan importante como hacer que huele.
O más.
Claro, exactamente. Pues, mucho más sabiendo que
el
los
mecánico
aviones
terrorista.
Darwin, mi viejo es mecánico de aviones jubilado. Ayer se fue a España a pasear en Bond y estaba preocupado en serio. Mi viejo te la pelea hasta el final esa, ¿vio? Joel. El mecánico lo hace volar.
¿Vio lo que le digo? ¿Y cómo están? ¿Y qué va a pensar un mecánico de aviones jubilado? Porque sabe demasiado, tiene demasiada información. Uno se sube al avión y es un avión, es una cosa que va a volar. Ahora, cuando uno ve partecita por partecita y sabe que un mínimo fallo puede terminar con el coso de pico, con el avión cayendo de pico, ya es otro el ambiente. Por eso no hay que saber, por eso acá somos de la filosofía del Frankfurter, amigos. Porque cuando uno empieza a tener información de las cosas, se dan cuenta de lo frágil.
Joel, bájate, pon el café.
Sos
tercera patista hasta en esto. Bájate, pon el café, en serio.
No, claro, es increíble.
Me echa triste. Bueno, esta oyente decidió. Ya está, bájate en serio. Dice, pon el café. Sos tercera patista hasta para los aviones y los mecánicos.
No hay chance, no va a andar, señor. Va a perder esa discusión con mecánico jubilado. Y bueno, el mecánico jubilado y piensa eso, porque tiene demasiada información, porque vio demasiado, porque. ¿Entiende? Vaya y dígale a un corresponsal de guerra, che, pero ¿cómo hacemos para arreglar esto en Medio Oriente? ¡Ah! ¡Pero este es un idiota! ¡Pero sáquenme a este bobo al lado! ¡No te arregla! No, pero tendríamos que tratar de arreglarlo. No se arregla eso, ¿entiendes? Porque es un corresponsal que estuvo ahí, corresponsal de guerra que estuvo conviviendo en esa situación y sabe demasiado, ¿entiendes? Entonces no puede tener esa tranquilidad que tenemos los que ignoramos, señor. Sí, bueno, se generó todo esto como una especie de tormenta perfecta a partir de la caída aquella que de 150 metros, que le quisieron echar la culpa a una azafata y eso. Lo vamos a ir charlando durante la semana, dale, ven.
Tranquilo. Igual ahora tengo otra preocupación.
La desplomada esa del avión de NASA.
Es que me tiré una barra de mecánicos arriba. Lo único que se puede entender es que tengo una pareja ingeniera, sino cómo te acabas de tirar toda la barra de mecánicos, me dice un mecánico arriba, no se puede entender.
Todos los mecánicos encima, tío, los mecánicos de aviones, además ya digo, ¿no?
Me tiré los otros también porque hablé de autos en el camino, claro.
Claro, habló de auto de Fórmula 1.
Claro, me tiré los otros. Los mecánicos de Fórmula 1 son ingenieros, muchas veces.
Mire, las notas relacionadas de Boeing son, hayan pasajero de un avión de Boeing, describe caída en pleno vuelo. Quiero bajarme del avión, pasajeros que se niegan a volar el 737 más. Ese tipo de nota, ¿verdad? Y el esto del whistleblower, ¿qué le pasó al whistleblower, señor? Al soplador compulsivo.
Ahí.
Haya muerto al whistleblower de Boeing tras aparente disparo autoinfligido.
Oh.
Encontraron muerto. Está el whistleblower, está soplando el pasto desde abajo. Ahí lo está soplando para que crezca. Sí. Ligaron mal ahí.
La mejor defensa de las sospechas que se podrían tener contra Boeing en este caso es que justo este escenario no es el que más ayuda.
Claro, exacto, correcto. Sí. Es así, es. ¿Quién se beneficia con eso? Bueno, Boeing no. Boeing no se beneficia con esto.
Así que no puede haber venido por ahí.
Si seguimos la línea de quién se beneficia con la muerte de este whistleblower, de este informante, sabríamos de, claramente que Boeing no se beneficia, señor. No. Al menos no en lo inmediato, ¿verdad? Y bueno, y entonces y la quedó, apareció muerto en un camión, señor. Enfrente de un hotel.
En un camión.
Sí, mañana, el lunes hablamos. Oh. Vamos a hablar mucho de esto porque vamos a estar toda la semana. Hablando de estos temas lindos, señor, para que Joel se vaya, claro, tranquilo, con la familia, esas merecidas vacaciones. Que bueno, que acá, desde acá, nos ponemos contentos. Solo sí. Solo nos produce felicidad, ¿verdad? Por el compañero. Y pues un poco de incertidumbre, porque bueno, pero bueno, si le sale bien, no pasa nada.
Va a pasar precioso.
Y si le sale mal, es Gardel. Es el único. Ay, es la única instancia en la que ser Gardel.
Tiene que ser el último pensamiento ese.
Soy está Gardel. Asociado a la desgracia.
Sí, no.
Yo ya tengo pensado, si en algún momento estoy en un avión que se cae de pico, exactamente, le voy a gritar a todos, ¡tranquilo que soy Gardel! Muchachos, si salimos de esta, somos Gardel. ¡Ay no! ¿Entiendes? ¡Ay no! Esas van a ser mis últimas palabras. Así, golpe en la frente con la mano abierta. ¡Ay no! Lo que me voy a divertir, un segundo de diversión, ¿verdad? Porque hay uno tiene que ser un idiota full time, ¿verdad? Yo ya le dije, en el Titanic me hubieran ahogado antes de que se hundiera. O sea, el primer hundido era yo.
Sabrina dice, Darwin, me voy en 2 semanas a México, dice Sabrina, con mis sobrinas de 12 y 14. Le tengo pánico a los aviones. Estás por arruinar un viaje de 2 adolescentes.
Porque no tiene que pensar, no piensa.
Las estadísticas no han cambiado sustancialmente.
Mínimamente ha cambiado, mínimamente. Es muy poquito. Es muy poquito. Son 0,00 más así de.
Es seguro viajar.
Bastante seguro. Dice que y bueno, hay una canción muy linda de Gardel del Flaco Castro, creo que con música de Jaime Ro, creo que es así, el Flaco Castro, buena dupla es esa, van a andar bien esos dos, que termina diciendo: a los Ratti del Dolor empaquetaste debute, Don Carlos Gardel salute por invito y por mejor.
Sí, correcto.
Invito no. Yo para mí está mal eso.
En Bogotá
yo se lo discuto a cualquiera. Invito no. Mejor sí. Invito no. Perdió.
Fue en Bogotá, ¿no?
Medellín, creo que fue.
Medellín puede ser.
Medellín. Perdió de visitante. Ese lo perdió. Y bueno, y cierro con esto, llevando la idea, ¿verdad? Que uno quiere llevar adelante y que fue el último deseo de Carlos Gardel. Que deberíamos, me parece, plebiscitarlo, que es ponerle su nombre al aeropuerto. Aeropuerto Carlos Gardel. Y bueno, y acá, y ahí se ven los pingos. En la pista se ven los pingos, señor. Hay que ver quién se toma el avión, quién se va, a ver si no bajamos la emigración con el aeropuerto Carlos Gardel. Y no queremos bajar la emigración. No estamos preocupados con esto de que se nos siguen yendo los jóvenes. Bueno, aeropuerto Carlos Gardel. Ahí vas a ver. Hay que plebiscitarlo.
Es lindo.
¿Usted tiene alguna otra idea? Yo no tengo otra idea.
Mejor idea para el aeropuerto uruguayo.
no solo para los portugueses, sino para reducir este flagelo que es la emigración, señor, y la fuga de cerebros. Bueno, se van a fugar cerebros más inconscientes, claro. Se van a fugar. Los que tengan un poquito de conciencia, ¿no? Se van a quedar acá, quietito. Aeropuerto Cordales, plebiscito. Un plebiscito más.
Que sí, uno más, uno más, ¿qué hace?
Sí, y yo para mí es eso, también hay que plebiscitar. Me parece que es importante plebiscitar esto de los plebiscitos.
Ajá.
Digamos, uno de los plebiscitos debería ser...
Sí, Darwin.
Para endurecer la regla de los plebiscitos.
Yato. O sea, para ver si hay que plebiscitar todo. ¿Me entiendes?
Sí.
Hagamos un plebiscito que ponga en tela de juicio los plebiscitos.
¿Qué se puede plebiscitar? Bueno, hay diferentes mecanismos, ¿no? Está la junta de firmas, está la posibilidad del legislativo que la tira a referéndum, ¿no?
Sí.
Cuando es constitucional, en fin.
Sí, sí, es? Bueno, está, pero por eso, si le ponemos tope a los plebiscitos, ¿entiendes? Ese sería un buen...
Estoy en contra.
Hay que ponerle tope a los plebiscitos.
Estoy en contra.
¿Ate qué?
En contra, a mí me gustan los plebiscitos.
No me gustan
el día de las elecciones.
No, pero eso, a usted lo que le gusta es hacer eso los viernes para regalar termo, pero eso no es plebiscitar.
Los tipos de personas. Pero no, me gustan mucho, incluso en tercer nivel de gobierno, me gustaría. Un montón de elecciones.
Bueno, han habido por nombres de localidades, por ejemplo.
Bueno, por nombres de localidades no tanto, bueno, pero...
Sacachispas o Darwin, por ejemplo.
Sí, ahí gana Sacachispa, lógico.
Tremendo. No, ese es...
Espectacular, en el 150 aniversario
de Darwin en Uruguay.
De Charles Darwin en Uruguay.
Le dimos la espalda a Darwin, no nos queda más nada para darle la espalda.
Es el último reducto de la anticiencia, señora. Ahí me voy a ir a vivir, a Sacachispa. Tomá, ahí tenés. Metete la ciencia en el culo.
Ese fue el resultado.
Exacto, señor. Creación inteligente. Bueno, y así.
¿Usted quiere limitar la cantidad de posibilidades de plebiscitos?
Pueblo de creación inteligente. Sí, disculpe. ¿Qué
quiere limitar los plebiscitos y referéndums usted?
Yo quiero limitarlo, claro. Sí, no se puede hacer más de dos por periodo, una cosa así, ¿entiendes?
Ah, ok. ¿Cómo se define cuál es?
Hay que plebiscitarlo esto, ¿eh?
¿Cuáles dos?
No, no. Los
que más firma.
Exacto. Lo que funden así es lo que lo junten antes.
Claro. Bueno.
¿Entiendes? O sea, tiene que 150.000 firma, 200.000 firma, no importa. Bueno, los que lleguen antes. Los dos que lleguen primero es lo que visitamos. Se pone lindo. Se pone lindo porque ahí empieza a haber eso, una competencia... bueno, la gente que junta firma, digamos.
Claro, son como las carreras sprint de la democracia, la gente de la Fórmula 1.
Exacto, tiene que conseguir una cantidad de aprobaciones para esa idea que y la tiene que conseguir rápido, lo más rápido posible, señor. Y bueno, está ahí la que llegue primero, las dos primeras se plebiscita y las otras no. Si no, esto es un plebiscitaje, señor. Es un plebiscitaje, es una cosa que cualquier maestra se lo dice, no hay que confundir la libertad con plebiscitaje. Esto es plebiscitar todo, señor. No se puede andar plebiscitando.
No, para mí hay un límite físico, que es que a partir de determinada cantidad de plebiscitos, el sobre no pasa por la ranura de la urna.
Bueno, claro, exactamente, eso lo vamos a poner.
Si uno quiere votar todos, no, se tranca.
Eso lo vamos a poner, claro, te queda, viene como una... factura de la UTE de gente que tiene piscina climatizada.
Tengo una idea.
O sea, te vienen seis papeles. Te vienen.
Yo tengo una idea, una iniciativa.
No, gracias. Vamos a la parte del medio. muchas gracias igual. Nos cuenta la vuelta.
Bueno, es el medio.
Sí, nos cuenta la vuelta. Si no le sale la de Gardel.
Medio periodo.
Sí, tengo una idea.
¿El qué?
No, le cuento la vuelta. Fue la parte
de no, no, la vuelta digo del viaje.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, lo escuchamos con atención. Adelante.
Sí, bueno, entonces vamos a hacer un poco de, en pocas palabras, elecciones.
Uruguay no se decide.
Ah, sí, no, es impresionante como no se decide Uruguay, señor. Sigue ahí el trancado en esa indecisión permanente que esperemos, bueno, se pueda saldar allá por octubre, noviembre. Diciembre más tardar, ¿verdad?
Bueno, claro, puede pasar, sí.
Sí, con un recuento de votos que termine el 21 o 22 de diciembre, por eso, ahí.
Con esto es diciembre, papá.
Espectacular, espectacular.
A la urna.
Bueno, Andrés Ojeda sigue desafiando los límites de la lógica.
Sí.
Le dijo a El País... Si llegamos al gobierno, me gustaría que Talvi sea el canciller. ¡No! ¡No! ¡No de nuevo!
¿Qué le pasó, Ojeda?
Me gustaría que Talvi sea el canciller, que haya otra pandemia y que vuelva el Mortimer Valdés. ¿Verdad? A las costas del puerto de Montevideo. ¿Qué es esto, señor? ¿Se acuerda que le habíamos exigido el relanzamiento, después de que él dijo que venía a recuperar el legado de Talvi,
que ya
era algo bastante difícil de concebir, ¿no? Pero bueno, siendo tolerante con la imaginación de los demás, ¿no?
En términos electorales está bien, Talvi fue el fenómeno electoral de las elecciones anteriores.
Ahí está, y era más o menos lindo. No tan lindo como Ojeda.
Él analiza esas cosas.
Señor, tenía cara de presidente, más bien, digamos, simétrico. Ajá. ¿No? Tenía cara de presidente. Lo dijimos en algún momento. Que era una de las caras más presidenciables.
Puede ser, ¿no? una voz.
La voz estaba mal, siempre, porque no le quedaba con esa cara, además. Hay una disociación, que después nos enteramos que era mucho más profunda de lo que creíamos. O sea, era mucho más que la disociación entre la voz y la cara. Había una disociación, o sea, sí. Talvi era una disociación. Y entonces está esta cosa de, quiero el legado de Talvi, que no tiene legado, ¿no? Una persona que estuvo tan poco, el único legado que tiene es haberse ido.
Sí, no, sí, pero marcó un electorado con determinado apetito, digamos.
Apetito.
¡Ah! ¿Sí? Ahí está, una apetito, demanda. Dice Ricardo. Pero entonces debería ser más el legado del electorado, el electoregado, que el de Talvi.
Y un poco sí.
Un poco más eso, es como quiero representar la demanda electoral, el que venía a representar Talvi. Una cosa así, ¿verdad?
La nueva pareja de las viudas de Talvi.
Esa, pero no podría. Y qué lindo, y qué bien que anduvieron. Porque uno lo ve y dice: ¡epa!
Hay un salto acá.
¡Opa! Estuvimos yendo al gimnasio, se ve, ¿eh? Porque mirá lo que conseguimos.
Un app.
Un app. Este está lindísimo, ¿eh? Porque el otro al final te engañaba con la cara, pero después lo veía así, era un petiso con joroba. O sea, ¿no?
Ya hizo una demanda, un petiso.
Petizo con joroba. Petizo con joroba. Bueno, la joroba es algo muy importante en el efecto no solo de liderazgo, sino de popularidad.
Bueno, Uruguay, este señor. Siglo, dos de los principales liderazgos de este país han sido con joroba.
Mujica y Godín.
Correcto.
Bueno. ¿Tengo que decir más?
No.
Me parece yo para mí que no, ¿eh? Bueno, tráigame un dromedario si le quieren ganar a ellos, ¿eh? A ver quién puede con esas dos jorobas, señor. Dos jorobas que manejaron el siglo XXI, señor, ¿verdad? O sea, en el corazón, dos jorobas que van a permanecer en el corazón de los uruguayos.
Sí, sí. Y una joroba que anotó un gol en un mundial elite.
Con la misma. Bueno,
con la misma, sí.
Con la misma, señor.
Sí, claro. Centro de Gastón Ramírez. ¿Cuál
tiene que ver con la política? ¿Qué tiene que ver con la política?
En el momento
en que
Mujica
era
el presidente. Sí, correcto. Señor.
Ahí es una condensación fuerte que hay ahí, ¿eh?
A mí me muestran una joroba y yo lloro. Si me ponen música, alguna canción de esta no te va a gustar ahí, esa para llorar, yo lloro. Lloro, me muestran una joroba y lloro, señor. El camello que llora, ese. Ese que le gusta.
La película iraní.
No es iraní, es mongola.
Es mongola. Tremendo.
No la vio Darwin.
El cine mongolo me encanta. El cine mongolo es lo mejor, el cine mongolo.
Le quedó esa película que me gustó?
Sí, el camello que llora, señor, cómo no. Y,
¿lloraba,
y
yo, en serio?
Yo lloro, y bueno, yo lloro, es lo que le digo. Yo lloro, y si me muestran una joroba, y me la ubican bien en espacio-temporalmente, señor. Porque fueron hazañas, fueron momentos de gran fama mundial, fueron una cantidad de cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces está, pero no sé si me gustaría que tal vez sea el canciller, no sé.
Es raro.
Igual está, o sea, tiene la irresponsabilidad de quien sabe que no va a tener que cumplir con su palabra, ¿verdad?
Claro.
Está, anda ahí tirando cosas, como quien también le dijo que a su vía,
sí,
que le gustaría que fuera su ministro del Interior. Sí, se lo dijo en conferencia.
Desafiando bueno, aún más la lógica.
Sí,
pero mucho más. Una escalada contra la lógica.
Bueno, sí, hay que ver, es un, hay que plebiscitarlo eso, a ver qué es más desafiado de la lógica, señor. ¿Sí?
No, porque
quería que quiere que Talvi sea su canciller.
Para mí el de Talvi más
la dos cosas lógica.
Sí, porque su vida por lo menos sabe que se va a quedar.
Y que va a ser, que te agarra además.
Por eso, ya, señor. Entonces, bueno, pero Talvi, como canciller, o sea, estamos al borde del canciller virtual. Es casi una inteligencia artificial como canciller, digamos. Después de eso solo viene el chatbot como canciller. ¿Tá? Entonces, bueno, me parece que es muy lindo ver cómo reparte cargos virtuales que no tienen que encarnizar. No lo culpo, yo haría lo mismo. Yo le iría diciendo a todo dirigente que se me sume un cargo. A vos te veo como director de la OPP. ¿Te
claro,
gusta?
Claro,
no,
claro.
Te doy otro. No te gustó. Ya pusiste cara que no te gustó. Ministerio de Turismo. Listo, la pegué. Ahí está. Y así voy. Le doy a todos, ¿eh? Al que me sirve una copa gratis en el bar, le digo, ¿y vos vas cómo? Y a todos. Si claro, yo gano, señor, con una tranquilidad de espíritu única, ¿verdad? Y bueno, y dice que a la vez que dijo todo esto, dice que busca catar votos de Vergara, dice. Que no se sienten representados por tupamaros o comunistas. Y
sí,
le ven como mucho más cercano a su vida, exactamente, ¿verdad?
¿Existe esa persona?
El vergasubinismo, ¿verdad? Lo que, bueno, en la cabeza de Ojeda sí, en la cabeza de la elección virtual de esa de Ojeda sí, señor. Es lo que tiene ser lindo, ¿no? Uno piensa que
que el mundo está a su favor.
Puede seducir con cualquier herramienta, cualquier cosa. Mira, me pongo una musculosa de esa de rejilla con palmera, cosa, así que unos lentes rival y una hawaiana y nada abajo, sin nada abajo, solo con eso voy. Y vas a ver cómo gano. Y está, es eso, básicamente, ¿verdad? Y unos calentadores me pongo. Eso es lo otro que me pongo. Y una bolsa de agua caliente. Salgo con eso y vas a ver cómo gano. Y dice, pero no puede ser. Sí, yo lo he visto.
Ha funcionado.
Yo tengo los amigos lindos. Cualquiera que haya tenido un amigo lindo sabe que se pone en cualquier cosa. Y se le sale una vuelta salí con un amigo de estos lindos,
sí,
así como Jeda, que sí, le iba bien, digamos.
Sí.
De esto que le iba bien, de esto sí, que sí, le sí, elegía.
Para ganar rebotes.
No, salí porque me caía bien mi amigo.
Salió un amigo después.
Yo le arruinaba los rebotes. yo era el que hacía, el que le daba manija a la amiga, molesta.
Ajá.
Le decía, mirá, se le están llevando a tu amiga ahí. Lo boicoteaba para divertirme nomás. ¿Entiendes? O sea, mirá que este es un picaflón, no sé si es para tu amiga. Y ahí se le metía en el medio a la amiga. Y salía una vuelta, salió con un orzuelo que no se le veía el ojo, señor, era todo, y le supuraba. ¿Y cómo le fue?
Bárbaro.
Mucho mejor que a mí, lógico, yo no tenía nada, estaba todo limpito, recién salido de tomar antibiótico, todo perfecto.
Tenía carne
de salud al día, todo, no sé qué. ¡Qué empata! Y esto es lo mismo, y este Ojeda va así por la vida, ¿entiendes? Bueno, otra cosa, sí. Delgado hizo un pedido Fernando Pereira para su propia interna, ¿verdad?
Ajá.
Que la interna blanca sí, se cuide la unidad, sí, y que no haya diferencias que comprometan el triunfo de él. Está bien lo que pide, señor. Está bien lo que pide, está muy bien.
Pero ¿qué
el que no comprometan el triunfo, exacto. Pidió eso, señor. Que no haya diferencia más, o sea, Es espectacular, porque es una Fernando Pereira, pero desde el ganador de la interna.
Claro.
Ya mucho peor.
Sí, sí, está pidiendo una rendición incondicional de...
Exactamente, de claro. Che, nos quedamos callados hasta que la gente vote y yo te pase por arriba, ¿está? Es espectacular. No expresen diferencia que comprometan el triunfo mío. Dice el que va ganando las encuestas internas, digamos. Y bueno, está con la diferencia esa que dio de Rafa, de yo soy mujer y economista y él es hombre y veterinario, estamos bien.
Sí, ahí hasta
la gente
ahí
ya tiene para decir, hasta ahí estamos bien, ¿está? No le dé más diferencia que esa, ya es Boico. Ella va a ser básicamente la campaña de Delgado, ¿está? No hagan diferencia. Otra cosa, señor.
Sí, en pocas palabras.
Elecciones. Sí, en pocas palabras, elecciones así, de repaso de bim bum pan.
Sí, usted también.
De ringirranga, así, de todo lo que...
Puesta a punto, muy bien.
Del Vasco de Echegorri.
Puesta
a punto, la puesta a punto del Vasco de Echegorri, señor. Que lo volteó un operador al Vasco Echegorri. Sí.
Y le prendió el micrófono, la de Valle.
Lo volteó un editor, Y uno que se anotó ahí en el gremio del 12, se anotó ahí.
Sí, increíble, pero por unos pocos años eso fue de sancionatorio y no una viralización que venía con premio atrás, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que venía ya todo, no se olviden que lo que yo para mí podíamos postular como el prototrol,
sí,
¿verdad?, de la política, que fue Mujica.
Sí.
Ya le había metido a Never, Never. Y el Vasco Echegorri estaba muy vinculado a Never, o sea, era como su mano derecha, su hombre de confianza, y entonces lo agarran al Vasco Echegorri haciendo esto, Never lo echa, todo. Entonces tiene todo como una... Es medio bola de nieve, ¿entiendes? Ajá. Bola de Never. Una bola de Never.
Ya que se metieron en ese recuerdo de la audiencia joven, y a mí también, que no soy joven, pero era cuando hacía la puesta a punta la mitad del informativo de dos horas, que el audio que grababa, en ese caso, quedó con una puteada y salió al aire con la puteada, algo así, ¿no?
Sí,
exactamente.
Eso fue.
Y lo echaron por eso.
Sí,
no
recuerdo.
Bueno,
le sacaron la puesta a punto.
Pero eso no es un error que comete que putear. Si Mati deja el
micrófono,
estamos
todos presos.
No, una pavada, pero fue una bola de Never. Es lo que le dije, señor. La bola de Never es Mujica.
Sí, que además en esa frase...
Es el prototrol. Mujica empezó siendo un troll, señor. Como todos los grandes líderes actuales.
Y es lo protoviral sin contexto también, aquello de Mujica. Si uno ve el video entero, entiende que después todo fue así en la vida, que fue solamente la frasecita, ¿no? Y los 10 segundos y no el contexto y lo que se estaba hablando. Que ya
y
no
eso es lo que
más.
Es la política ahora.
Claro,
¿sí?
Exacto, pero fue eso fue como la vanguardia, casi.
Correcto, ¿no? Por eso le digo, pues, prototrol. Está bien, es el prototrol, señor. Sí. Haga ese libro, vayas a hacer ese libro.
Sí, voy a tomar unas semanas para hacer ese libro.
Está
bueno ese libro.
Bueno, y entonces, no sé ni de qué estábamos hablando.
El Turco Abdala le mandó el libro, le digo a Darwin.
¿Me mandó el libro del Turco Abdala?
Sí.
Oh, es en serio, parece.
Sí. Me lo encontré acá, además, y me dijo, ¿qué es el libro, Darwin? Le digo,
escribe en serio, me dijo un amigo. No me digas, ahí está en Washington.
Porque tuvo su momento, en la facultad de clase en serio, maldita política se llama el libro ahora, también has tenido su momento de stand-upero, ¿no?
Sí, por eso, de youtuber. Que debe haber ido por todas las oficinas de YouTube borrando los videos que tiene en YouTube, porque ahora está el coso del...
De la OEA, se tiene
que de Washington en Washington.
Sí, claro,
Washington al cuadrado, exactamente. Está en el lugar en donde, bueno... su determinismo nomenclátor le había mandado a estar.
Bueno, después le hago llegar el libro.
Bueno, Sartori, algunas de Sartori ahí a la carrera.
Sí, sí, diga, sí. Diga.
Resulta que incomoda hasta su suplente, señor. Para el suplente de Sartori no hace bien la indefinición del empresario sobre precandidatura y mostró incomodidad. Es espectacular. Es espectacular. Sí. Más incomodidad alrededor del patinador. Es un superpoder que tiene.
Se siente extraño.
Se siente extraneo el suplente.
Porque se extraneó, porque no sabía el nombre. Yo no llegué ahí porque no...
Sartori tampoco llegó.
No, no. Llega el suplente,
es
pero no
llega. Es espectacular, señor. Están todos incómodos menos él.
Yo, aparte de las cosas que usted está contando, para mí Sartori es como... esta carrera de Sartori 2024 es como un meme de su carrera 2019. Es como un meme permanente, cada cosa.
Ah, no, era un meme la de también.
Bueno, entonces, esa podría
es
parecer.
Es un metameme.
Este es un metameme, porque es como
¿vamos
todo.
¿Vamos a previsitar
todo
el mejor
joder.
Meme? ¿Vamos a previsitar el mejor meme de la historia? Yo, para mí, tenemos que previsitar el mejor meme de la historia.
Ah,
¿no?
Ay, qué
los mejores tres.
Pero usted quería
yo
menos
tengo
plebiscito.
Dos de los mejores
quería
tres.
Menos plebiscito hace 10 minutos.
Nah, bueno, sí. Pero todavía
bueno,
no
pero vamos a sacarnos, vamos a hacer la última vuelta, pues.
Claro, mucho. Vamos a saturar el 15, sobre. 15,
20 plebiscitos, señor. Vamos a dejar la una gorda, vamos a que le hagan una ranura gorda.
Presidente de mesa con hernia de disco.
Claro, hernia de disco, señor. Democracia de ranura gorda.
Sí, me están escribiendo que hay varios que se están arrepintiendo de haberse anotado. Porque más allá de los días libres, los plebiscitos llevan a que sea hasta altísimas horas de la noche de octubre, porque estiran todo, me dicen de las sí, mesas, claro. Gente que trabaja en las mesas.
Vio, sí. Por eso le digo, ataca al ciudadano, al hombre de la democracia. Cuando digo hombre me refiero en la forma general de decirlo, de verdad.
Sí, genérico
humano,
masculino,
a la
sí.
Persona de la democracia, a la democracia hecha carne y hueso. ¿Verdad?
Sí, ya me impresionó un poco así.
La democracia.
Y piel y crines.
Sí. La democracia que sangra.
¿Cuántos?
La democracia que defeca.
Que
señor.
Suda, bueno, sí, claro.
Que suda. La democracia que eruta. La democracia que tiene que aguantarse los gases porque está al lado de otra gente.
De otra
¿verdad?
Democracia.
De otra democracia más, claro. De otra democracia que se acaba de levantar al baño para ir a orinar y no te vas a lanzar un gas ahora que vuelve y está todo podrido. Ahí dice. Algo se pudrió en la democracia de Dinamarca, ¿entienden? Entonces, bueno, amigos, vamos a pensar en esa gente, ¿no? Sí. Basta de plebiscito. Pero antes uno más, sí. El de los tres memes más
importantes. Usted dice que tiene dos de los tres candidatos.
Yo tengo dos de los tres, sí.
Ajá.
Uno es el meme del Hombre Araña, que es, trajo un concepto. Sí. Eso para mí es el GOAT. El
Hombre Araña que señala
al
Hombre Araña, sí.
El Hombre Araña abrió un concepto, señores, una cuerda de interpretativa que no existía. Le agregó una séptima cuerda a la guitarra, ¿entiendes? O sea, es uno dice, hay algo que se llama el meme del Hombre Araña.
Sí, correcto.
Mirá, ese, lo sé qué, estos son el meme del Hombre Araña. El meme del Hombre Araña se llama eso, señor. Quiere decir que no estaba antes. Esta cosa de identificación de dos cosas que son iguales y que se encuentran. Ese es el meme del Hombre Araña. Y para mí el do, que es el do porque no es... No inaugura un concepto, ajá, pero encuentra la mejor forma de describirlo, uh-huh, insuperable, es el meme de John Travolta. Ese que mira para todos lados y no sabe dónde está, y no sabe dónde está sus referencias, digamos. Ese que está solo.
Sí, sí, lo tengo. Sí, escena de Pulp Fiction.
El meme de John Travolta, claro, porque es un estado del alma eso. Sí. Y a mí me gusta pensar que así fue la separación del Piñe también.
¿Eh?
Que un día llegó a su casa, volvió de un viaje y...
Ingresó.
Y no había nada. Y se transformó en el meme de John Travolta. Mirando para todos lados, así. Durísimo, sí. No fue así, pero a mí me gusta imaginarlo así, porque es mucho más lindo y porque es eso. Algún día nos vamos a reír de esto.
Sí,
yo ya me estoy riendo a cuenta. Ya yo soy de los que empiezo a reír antes. Yo siempre estoy en orza y en ese sentido, ¿verdad? No es la goleada de la risa, esto es el orsay de la risa, siempre en orsay, siempre riéndome en orsay, pero después algún día nos vamos a reír y me gusta pensarlo así y es un meme lindísimo.
Hay que encontrar el tercer candidato.
Esos dos memes están a mí me gustan los memes, me gustan los memes, son lindos los memes. Se acuerda una vuelta que leímos una articulista que decía nos llaman la generación de los memes.
Sí
y dice, no somos la generación Kilichi. De los memes.
Sofía Kilich, mire, me acuerdo.
¿Cómo se acuerda ese nombre? Sí, que hijo de la madre.
Sí,
igual
pues
yo
no.
Tengo como referencia permanente en mi vida familiar, le digo hasta como la tarada aquella que creyó que su generación hizo todo y no hizo.
Exacto, correcto.
Es que
ninguno de nosotros se olvidó de
no,
ella.
No, es paradigmática, ¿no? Es paradigmática y se expuso, porque en general uno tiene estas expresiones muy en cuentagotas.
Le puso el cuerpo a la caricatura de su generación.
Exactamente. No, es su generación debió haberla matado. Debió haber hecho como el whisky de la bola de
pan. Y atrás la Millennial recuerda que apareció tomando jugo de piña en Brasil, ¿no? Atrás de desgarrarse por los hechos, sí, acontecimientos. La foto
siguiente... Sí, bruta huella de carbono tenía.
Estaba tomando jugo de piña.
Exacto. Bueno, ella contaba, decía, no somos la generación de los memes, que era lo único bueno que tenían como generación. O sea, encima renegó del único hallazgo que tenía esa generación, que vos, la verdad que ustedes con esa... Aunque sea la peor generación de la historia, con esa la pegaron, con esa vale la pena, tiene sentido que hayan existido como generación, la verdad, hicieron mucho más que el cuidado. No quiere, bueno, anda cagada, ¿sabes qué? No cree los memes, que es lo único bueno que hicieron. Más incomodidad alrededor del patinador entonces con este, que es el suplente, está incómodo, señor, es lindísimo, están todos incómodos menos él, es hermoso que no está. O sea, no está incómodo y no está físicamente Sartori, ¿no? Es precioso. Es una... Nada lo pone incómodo y tanto menos ausencia, ¿no? Está en el lugar donde esté, que nunca se sabe dónde está, está cómodo, señor. Y todo el resto, incómodo. Incómodo, absolutamente incómodo. Bueno, no vamos a poder hablar de distante.
Le pasó a una jueza que la sancionaron por algo que hizo.
Son todas insólitas las noticias de Sartori. Rafa dijo que en su sector están abiertos a hacer incorporaciones. Apoyo de Sartori.
Si vamos con el sueco también, ¿no?
Sí, claro, sí, bueno, sí, por supuesto. Adentro. Pero imagínese, señor, que uno agarra cualquier noticia de Sartori y son todas paródicas. Son todas noticias de Onion, de la cebolla, noticias del faro del fin del mundo.
Sí, de Barcelona. Ahora Morón, dicen, señor, que Sartori...
Exactamente. Ahora dicen que Rappo estaría abierta a que se incorpore Sartori y estaría abierta también a que se incorpore un platillo volador, ¿verdad? Que es lo más cercano a Sartori que pueda haber. Si hay un descenso extraterrestre, Rappo está muy abierta a incorporarlo. Y después está esta de ratifican sanción a jueza que se puso careta de Sartori en caravana de 2019.
¿Cómo llegamos en 2019 en la sanción? Porque la ratificaron.
Fueron recurriendo, señor.
Ah, está bien.
De recurso en recurso y terminó en el Tribunal de Contencioso Administrativo, donde está el fallo de carnaval, que todavía no hay ganado.
No terminó el carnaval.
No, señor. Imagínese, recién estamos con la careta, y esto es parecido porque es una careta. Es una cosa de carnaval, ¿verdad?
Es verdad. ¿Cuántos fallos carnavaleros tienen?
2016, ya. Todo el tribunal ya ni se dedica a eso. Al carnaval y algunas otras cosas. Del 2019, recién ahora, el 2024, señor, de la señora que se puso la careta de Santo y la jueza que se puso la careta de Santo, la sancionaron, terminó quedar firme la sanción, así que estamos para el 2030 más o menos va a estar el resultado de este carnaval, señor. Sí, claro. No antes del 2028, 2029. Bueno, lo vamos a leer esa porque es espectacular.
Es espectacular porque es la condensación de lo que usted describe. Él sonríe, va, está cómodo y derrama incomodidad.
Exacto, y problemas, sí, en todo lo que están alrededor. Y después hay una discusión por el elástico de la careta. Hay una discusión judicial, se judicializó la careta.
Y eso puede pasar en el TCA.
Es la judicialización de la careta. Entonces hay diferentes sucesivos,
alegatos.
¿Cómo decirlo? Alegatos, exacto, y bueno, y sentencias y todo que hablan sobre cuándo alguien tiene puesto una careta y cuándo no.
Si tiene puesto el elástico,
exacto,
¿no?
Porque
eso se puede discutir
el
TCA,
gran argumento, ¿no?, de la jueza. Estamos hablando de gente que hila fino, ¿no? Sí, sí. La creen de las leyes.
La jueza que es la acusada, por decirlo
la
de alguna
acusada,
manera.
La acusada, exactamente. Lo que dice es, no me puse la careta porque nunca me pasé el elástico por atrás de la cabeza. Y el tribunal de lo condenó al ministerio y dice, no, señor, la intención de la careta no depende del elástico.
Claro. Es inelástica.
Hay jurisprudencia, o sea, hay una cosa que va a quedar sentenciada, sí, 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 que es cuando uno tiene puesto una careta y cuando no.
No es menor.
No es menor, no es menor, señor. Y si es menor, sáquele la careta, sí, por favor, porque no lo podemos dejar ingresar a un menor con esa careta puesta. No la tiene puesta, no se pasó la... Se equivoca. ahí se equivoca. Ah, ahí
tiene todo, tiene todo.
No, es espectacular. Y todo esto lo genera Sartori desde su ausencia, por supuesto, ¿verdad? Bueno, y no hemos llegado a hablar de Distante Producciones, ¿verdad?
Que es Distante Producciones, la agencia de publicidad.
La agencia de publicidad de Sartori.
Es brillante.
Todo coincide, salvo Sartori, digamos. O sea, es como es espectacular. Es una coincidencia cósmica de algo que no existe. Es sincronía cósmica de la inexistencia. Así debería llamarse la autobiografía de Sartori. Bueno, coletazo del bajo vergadismo.
En los apuntes, Jorge quiere hacer un apunte de Bella Unión. Dice que Rafa está afinadita. Estuvo acá en Bella Unión y dijo que iba a escañar cada contenedor. Acá, que amamos el contrabando.
¿Por qué no decís que lo vas a matar a todos también?
¿Por qué no decís que el azúcar es un veneno?
Claro, exacto. Dale. Hay que pelear contra el veneno del azúcar.
Vamos a sacar el subsidio de Alur y vamos a revisar todos los que pasen en la aduana.
Siempre le digo a la gente, basta de consumir azúcar, basta de ese veneno que le hace mal al organismo.
Bueno, Jorge participaba entonces en pocas palabras. Bella Unión.
Lindo, muy lindo, Bella Unión.
Gran aporte, Jorge.
Gran aporte. Una frase infeliz que nos hizo feliz a todos, sí, sí, la de Rafa. Bueno, y bueno, y están los coletazos del bajo vergarismo.
Sí.
O del vergarismo bajo, o del vergarismo del bajo vientre, ¿verdad?
Suena peor, cada cosa suena peor que la otra.
Y bueno, que son duros, son difíciles de ver, mucha incomodidad. Ajá. También, ¿eh?
Hay incomodidad, sí.
Todo muy incómodo.
Usted habla de militantes que han aparecido, incluso con nombre y apellido, los leí en alguna...
Algunos militantes, pero además toda la actuación de Vergara saliendo a decir que sí, pero no, digamos, que como que es un acuerdo que no compromete acuerdos posteriores, digamos, y que cuando haya desacuerdo se va a desacordar, y que no se suman a la campaña, sino que mantienen la campaña propia. Ay, como si no hubiera acuerdo. Es un acuerdo de que no hay acuerdo. Y bueno, están viendo los detalles de ese acuerdo de que no haya acuerdo. ¿Entiendes? De que no haya... Un acuerdo sin compromiso. Es un compromiso de no comprometer.
Claro. Vamos a ponerlo en desacuerdo.
Exacto. Y de mantener las identidades. Entonces, que bueno, es lo contrario a lo que sugiere un acuerdo siempre. O sea, siempre hay que entregar algo de la identidad. Pero están muy, muy, muy nerviosos los serenistas. Es el efecto de la fusión del cuadro, chicos. O sea, en este momento es Sporting. Claro. Todos los que conozcan la historia de Defensor Sporting entenderán. Habría que preguntarle al Piñe. El Piñe tendría que hablar de esto, Jorge. Sporting.
Sí, claro.
Porque bueno, es eso, es una facción muy 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 reducida, pero muy sólida y muy orgullosa de su identidad y todo, que teme ser diluido de la identidad mayor a la que se están plegando, ¿verdad? Claro. Para su subsistencia.
Y por lo tanto sobreactuar para sobrevivir.
Sobreactuar para sobrevivir, que es una canción lindísima del CD de Padres y Madres, ¿verdad? Sí. Que es eso, y están sobreactuando su identidad, y bueno, y entonces cada uno sobreactúa para donde puede.
Sí.
Esa es una frase muy linda de Alberto Candó, creo que fue que dijo eso una vez, o Margarita Xirgu, no me acuerdo, alguno de los dos. Cada uno sobreactúa para donde puede. Y bueno, y entonces está Lilian Quechichán con la banda. No, madre.
Esa fue una gran sobreactuación.
Hermosa sensación, a mi izquierda la pared, moderada, yo de moderada no tengo nada, ni el limón del Lemellún moderado, ¿sabes cómo le he hecho limón a los Lemellunes? No, es una cosa de loco. Entonces, bueno, y la banda más leía todo trapo, y después, por otro lado, bueno, mal cobra, jefe, tengo dos noticias malas y una muy mala, y así, ¿verdad? Y sin embargo, acá lo que encontramos es la sobreactuación de los militantes, que están calientes con Vergara. El pobre gordo Vergara se la lleva de todos lados. Sí. Y dice que las conferencias de prensa se postergó. Oh. Porque iba a haber una conferencia. Y la foto entre ambos referentes se hizo por redes en el apartamento de Vergara. Como parte de la gestación de un, abro comillas, acuerdo, cierro comillas, que permita a los sedeñistas, abro comillas, mantener su identidad, cierro comillas.
Estamos bien, que sea riguroso con eso.
Sí, Sí, porque me parece que son irónicas las comillas. Eso no sé cuál es. Es el país.
¿Dónde vivo?
¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Porque acuerdo y mantenés identidad, señor. Me da la impresión de que lo están descansando un poco al gordo. Porque, porque a las comillas, además, se suma la palabra gestación, que es como una suerte de ironía física, tanto sobre Vergara como sobre Orsi, porque los dos están de gestación, de 4 meses, 5 meses, 4 meses uno y 6 meses el otro, una cosa así, que seguramente avance, ¿verdad?, gracias a los alfajores y al cubolín que pudimos ver en la foto.
Sí, vimos que atacaron más los otros productos comestibles que había que los alfajores en la foto.
Ahí está.
Quedan más alfajores vacío, que los otros. Había un sanguchito, capaz.
Alguna otra cosa. No todo dulce, parece.
No le entran tanto a los alfajores. Bueno, está. Entonces capaz que ahí la gestación se mantiene de 4 o 5 meses. No,
pero lo otro también era potente, ¿eh?
Sí, no. Y encima jugolín.
Jugolín. Naranja aparece ahí, algo.
Oh, recién
jugolín, tremendo jugolín. Ah, sí, lo preparo, se levantó a las 6:30 de la mañana, el gordo, dejate de joder. ¿Cuándo se levantó a las 6:30 de la mañana, el gordo? De verdad tenía un asado la noche anterior.
Está acá muy temprano.
Y salió del apartamento de él y dice, sí, bueno, Yamandú se quiso arrimar, no sé qué, para agradecerme. Todo una puesta en escena que, la verdad, no convence a nadie, ¿no? Y bueno, y mucho menos a los recalcitrantes yereñistas, astoristas, ¿verdad? El cambio ocurrió luego de que él ahora es precandidato, recibiera crítica de los militantes de base por cómo se gestionó el tema. Hubo quema de listas de Vergara, gente que mostraba en videos... No, estoy inventando.
No, Ricardo.
Gente que mostraba en videos caseros cómo bajaba el póster de Astori y Yereñi de la pared de su casa. Uno quemó la guitarra en vivo por Zoom, dice no toco más, y el más osado y más, sobreactuado en su identidad, fue detenido cuando intentaba ingresar al depósito de Canal 12 en busca del traje de Capincho para prenderlo fuego, como alguna vez se hizo con el traje de un saltimbanqui que desafinó el perullo de otro día. Al grito de, estos son los saltimbanquis, lo detuvieron, ¿verdad? Y bueno... está detenido. Todo muy duro y muy incómodo. Entre las 29 personas que pudieron intervenir a lo largo del plenario de Fuerza Renovadora, que siempre tiene números conmovedores, ¿se acuerda?
Sí.
De los números del Sunépico. Sí. Que eran 191.
Y después bajaban cuando estaba
Chichana. Y cuando habló que Chichana había 142, ya había 50 que se había ido en un Zoom para ver si se quedaban, si seguían o no.
Se fueron yendo.
El 25% ya se había ido del Zoom cuando todavía no habían terminado de decidir si seguían o no. Era terrible, señor. Era muy mal indicio. Ahí ya empezó a torcer la cosa. Y bueno, y entonces, todavía no me doy cuenta si el momento de que se metió dentro del peluche Vergara. Sí. ¿Es el momento en donde se empieza a torcer o es el pico de su campaña? Que son lo mismo, en última instancia, digamos, porque es el momento en el que empieza el descenso. Pero no sé si empieza el descenso porque se tuerce la cosa ahí o porque eso fue lo que lo llevó a explotar, ¿entiendes? Y no pudo sostener ese momento electoral. Claro. No pudo sostener ese momento electoral de popularidad.
Tocó techo
como los del Boeing. tocó techo y bajó fuerte. Sí, el Boeing ese que cayó 100 metros en picada, tocaron techo, parece que cabecearon techo y volvieron. Bueno, y este es lo mismo, ¿entiendes? Pero no sé si es el mejor momento, que después de eso solo viene el descenso, o si eso es lo que marca un quiebre irrecuperable. Bueno, no importa, lo entiendo. Entre 29 personas que pudieron intervenir a lo largo del plenario de Fuerza Renovadora el martes por la noche, con 4 minutos cada una para comentar sobre la resolución de la que el propio Vergara acababa de dar cuenta, el militante Raúl Rodríguez, que ya se ve lo intenso que es en su nombre, ¿verdad? Raúl Rodríguez.
Complica Raúl Rodríguez.
Y el Raúl Rodríguez, ¿Cómo le parece que va a andar Raúl Rodríguez?
Sí. Derrapando. Raúl.
Va a derramar bilis, Raúl Rodríguez. Va a regurgitar y de todos los derramados, señor. El militante Raúl Rodríguez reclamó por haberse enterado por la prensa.
Oh.
Lo que significaba que era claramente una decisión que ya estaba tomada.
¿Qué reclamo? Perdón, Raúl. No, perdón, Raúl, porque va fuerte. ¿Qué reclamo choto ese?
No, es espectacular, Raúl. Me enteré por la prensa. Disculpa, Raúl, ¿no te llegó el mensajito de Mario? Parió, Raúl.
Echar spam, Raúl, capaz que te está cayendo
en spam. Fíjate en correo no deseado, Raúl, a ver si te llegó ahí. Ah, le digo, el gordo, tiene paciencia el gordo, ¿eh? Y los escucha y... y dice que está, y además que eso fue lo que le permitió darse cuenta que era claramente una decisión que ya estaba tomada. Y sí, cuando la comunicó era porque ya estaba tomada la decisión.
¿Cómo quiere que tome las decisiones?
Claro, una vez que las decisiones se comunican es porque ya están tomadas, o sea, no entiendo. Quiere que comunique antes de tomar la decisión, no sé cómo es. Y dice, Raúl cuestionó que Orsi era una mala fotocopia de Mujica y recordó cuando tuvieron que votarlo en el 2009 a Orsi. No a Mujica, al original.
Claro.
Fue el peor gobierno de los tres que tuvo el Frente Amplio. Bueno, entonces mejor que sea una mala fotocopia.
No. Capaz que la imprecisión.
Mire cómo se
lima algún arista.
¿Cómo se le juntan las cosas sin querer a usted, Darwin? ¿No?
¿A mí?
Sí. Creo que sin querer en este caso.
¿Qué está diciendo?
¿Por qué habló de,
que se me juntó?
¿Qué habló de sobreactuar? ¿A qué equipo fue?
Y al equipo.
¿A qué equipo fue?
Sporting. Sí.
A Defensor Sporting. Sporting. Bueno, parece que el hombre sobreactúa en la tribuna de Defensor Sporting.
¿Raúl Rodríguez?
Sí. Me escriben un par de hinchas de Defensor Sporting.
Ve que no se me junta la cosa.
Va siempre
no
junto a su pareja, que es política, de Defensor Sporting, a ver a Defensor Sporting.
Porque no se me junta fuentes, la cosa, porque es lo mismo, señor. Porque él no es hincha de Defensor, es hincha de Sporting.
Ah, pero no lo dejes pegado, que los quiero mucho, ya lo dije.
Es un hincha de Sporting.
Es público el nombre de Sporting, que no estoy dejando pegado a nadie. Si va a la cancha,
no, pero además está bien, porque está actuando como un hincha de Sporting en el momento. Está reviviendo esos momentos.
No hay nada privado en eso.
En el que su identidad como hincha se diluyó para siempre, señor. En las aguas bastante más amplias de Defensor, en las aguas violetas de Defensor, ¿entiendes? Y ahora está viendo cómo le pasa lo mismo al astoribergarismo. Entonces, claro, es un momento muy duro, ¿verdad? Muy duro. Y dice que, bueno, que agregó que con su voluntarismo desproporcionado había sido su entender la principal causa de la derrota en 2019. Es lindo que lo acuse a Mujica de voluntarismo desproporcionado cuando él está queriendo sostener la candidatura de Vergara con un 2,75% de intención de voto y una identidad que, está al lado de Schumacher, ¿verdad? Está en una camilla al lado de Schumacher y es hincha de Sporting y le atribuye la derrota del 2019 a algo que terminó en el 2014.
Sí.
O sea que hay que tener un voluntarismo desproporcionado, por lo menos en el tiempo, ¿verdad? Para un voluntarismo de 5 años para mostrarlo como la causa principal.
Hay un tornado de voluntarismo en las palabras de Raúl.
Exactamente, señor. Voluntarismo a raudales de Raúl, ¿verdad? A roletes. Pero bueno, es hincha de Sporting. Eso es lindo.
Bueno, dice la audiencia.
Habrá que hacer la gran parte del medio, Darwin, ¿eh?
Vamos a la gran parte de
medio, sí. Vamos a ver, en pocas palabras, el señor es tremendo.
Nos quedamos con ganas de ver lo que dijo Macedonia Lorenzo.
No.
Tiene que ser separatista con ese nombre, seguro, ¿verdad? Sí. No puede ser otra cosa.
La copa.
Aseguró que la decisión de bajarse ganó la derecha. Y arremetió contra el apoyo a Orsi. Planteó que el MPP es el sector más antisereñista que hay en el Frente Amplio y que les hizo la vida cuadrito. Hoy estamos velando a Fuerza Renovadora. O sea que se plegó a la interpretación de la derecha.
Sí.
Acerca de esta situación. Ganó la derecha y ahora lo voy a pasar a confirmar, ¿verdad? Hoy estamos velando a Fuerza Renovadora. Se murió el astorismo y el vergarismo y toda esa parte, ¿verdad? De economía.
Macedonia del Norte es un país creado en 1900, o independizado en el 91, separado de la República Socialista de Macedonia. O sea que Macedonia ya viene de separatista y viene Macedonia del Norte.
Se sigue separando, o sea, sí, se seguirá separando. Dios quiera aparezca una Macedonia Oriental y una Macedonia Occidental también, ¿verdad? Así podemos tener 4 Macedonias.
Sería muy lindo.
Es muy lindo. Bueno, amigos,
Parte del medio, Darwin, lo esperamos, gran parte del medio, lo esperamos en la deportiva para cerrar este viernes de No Toquen Nada. Ahí vamos.
No toquen nada.
Temprano, además del análisis de Darwin, hubo opinión, análisis, mirada de Vicky Gadea a propósito de Vergara y su bajada de la candidatura, de la precandidatura en el Frente Amplio, opinión fuerte también de Ricardo y Vicky Gadea a propósito de lo de Zubía y Ojeda. Yo no me expresé.
Sí te expresé.
No me acuerdo. Lo que sí. Después estará, quizás en notoquennada.uy, claro, como todos los contenidos del programa. Pensé que no era la pareja de alguien, igual lo nombramos al alguien.
No,
que era la pareja del defensor. Parece que es otro Raúl,
o no lo sabemos.
No sabemos. Sereñista, frente amplista, que se expresó en una reunión de la gente de Vergara, enojado porque se bajó, no parece ser el esposo de alguien y ir a la hinchada de defensor.
Sí, quizá, creo. No lo sabemos.
Metieron fruta sin querer,
No hay mala voluntad.
No hay mala voluntad, pero José puso a laburar su instinto sabueso periodístico.
Sí, y no hace match.
Y no hace match, no. El hombre hace casi match.
Bueno, con la pareja que, bueno, claro, no lo dijimos al aire, pero a vos te llegó ese dato.
Claro, me llegó el dato de pareja de defensor, podíamos haber tirado. Bueno, disculpa, pero igual no dijimos nada grave, que alguien grita en la tribuna de defensor y es hincha de defensor, no era nada, ninguna acusación había al respecto. Bueno, un ratito llega Lucía Chilibroste a desazonarnos. Ya llegó. No, llega al aire. Llega. Claro. ¿Cómo me siento mal cuando leo las columnas de Lucía Chilibroste?
¿Por qué?
Porque hay un 98% de lo que cuenta que no sé qué mierda está hablando y que lo debería conocer y es interesantísimo y son historias maravillosas. Y digo, esto, pero del liceo, no leí nunca nada, yo, ¿dónde vivo? Le echo la culpa siempre a mis 14 años, 15 años de cabeza de termo, ¿no?
De periodista deportivo.
De periodista deportivo, que te deja la cabeza de termo, dicen los argentinos, ¿no? Y me gusta la expresión, por eso la uso.
No,
a mí me dejó. No, hay periodista deportivo que... ¿Hay periodista deportivo leído?
Te decía, no en Uruguay quizá, pero sí alguno de hay.
De el canciller saca la foto cuando va de viaje y pone un libro ahí donde pone los pies y
aparece
saca la
mucho
foto.
Leyendo, el canciller lee.
Sí.
Es un lector.
Sí.
Ha escrito libros.
Creo que tiene más fotos de Instagram con libros que libros leídos, pero hay periodistas deportivos muy leídos, serio. Sí. Yo, no era mi caso, pero eso yo era cabeza de termo. Y a eso le echo la culpa. Y es mentira, porque podía haber leído, tenía más tiempo libre todavía. Eso es una falsedad. Pero bueno, la columna de Lucía Chilibroste a propósito de esta historia de la cultura y el ballet, la primera de Luis XIV,
espectacular.
Interesantísima.
Buenísimo. Espectacular.
Nos cambió la visión sobre el absolutismo. Sí, además, yo me fui más absolutista que nunca.
Rey
Bailarín. A este ni siquiera lo tenía de nombre. Se lo dije el otro día. ¿Cómo se pronuncia? Porque hoy estamos muy franceses.
Uy, pero me estás matando.
Noverre.
Supongo.
Estamos con música de Sass.
Gracias,
y con Noverre.
Me ha dicho Noverre.
Afrancesado, sí.
Noverre. El bailarín filósofo.
Mucha garganta.
El bailarín filósofo, el bailarín ilustrado. Pero más allá de la historia de él, hay mucha historia cultural, historia musical, historia de la danza, la columna de Lucía, que viene en un ratito nada más.
No toquen nada.
Estamos en un lindo viernes de otoño con 20 grados, viento suave del noroeste a 11 kilómetros por hora, 65% de humedad para hoy, máxima de 25, nuboso, periodos de algo nuboso, con ese viento del noroeste quizás un poco más fuerte. Similar mañana, 15 de mínima, 25 de máxima, muy similar el sábado, nuboso, periodo cubierto y neblinas, eso en Montevideo y área metropolitana, desmejorando para el domingo. Algunos pronósticos dan probabilidad de lluvia. Los que miro me dan más muy nublado, muy cubierto,
Juatela.
Inestable. Yo no diría probabilidad de lluvia para el domingo Montevideo y área metropolitana, pero puede haber baja probabilidad de precipitaciones. Y ahí está, lo que vos decís del 1 en un millón.
¿Sí?
Si te cae el chaparrón.
Pero
va a estar muy nublado. El lunes seguramente sí, todos los pronósticos dan lluvia. El domingo va a estar muy nublado con poco viento de mañana, un poco más de viento en la tarde. Es un fin de semana más lindo de viernes y sábado. Un poco más nublado, pero con temperatura agradable también, 17-23 para el domingo.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez. Siempre en Gales.
Bueno, por segunda jornada consecutiva el dólar continuó a la baja después de la remontada bastante importante que tuvo en las semanas anteriores. Esto lo sitúa en pizarra a 37.40 la compra, 39.80 la venta. El euro, 40 pesos la compra, 44 la venta. El real, 7.50 y 9 pesos. Y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Aparecen un poco los que hacen trámites a último momento. Ese es el dos tipos de personas de viernes en el día de hoy. Díganos desde la audiencia, ¿son los que hacen aquellos trámites que tienen fecha límite a último momento o los que hacen en tiempo, forma, con tranquilidad? 77%. De los cuales un amplio porcentaje miente, dice que los hace con tiempo, y a la fecha, al límite, un 23%.
¿Y por qué consideras que miente? Hay mentiras.
No, sí, para mí es el sesgo de la encuesta que están votando claro, en hora y temprano todos los que hacen eso.
Ya bien, veremos cómo continúa.
Hay tiempo para votar.
Y son dos tipos de personas que también están mandando historias hace un buen rato. Hemos coleccionado un montón. Ha ganado un termo Rodrigo porque su madre lo castigó con su mirada.
La vida lo castigó y la madre se firmó en ese castigo.
Aquel que no llegó a tiempo a buscar su pasaporte y se perdió un viaje de regalo de su tía a Estados Unidos. Nunca fue. Tenía 16, tiene 28. Nunca fue a Estados Unidos. Gran merecedor de termo, Rodrigo. Teníamos otra encuesta en la semana.
Sí.
Una encuesta a propósito de una columna que recomiendo, de Denise, una columna sobre Ciraldo, la amplia, la vasta trayectoria del escritor brasileño. Murió a los 91 años. Denise repasó vida y obra. Y nos quedamos con un temita. ¿Y por qué un libro icónico, el primer libro infantil de Ciraldo, acá se llama El Polilla, cuando en portugués es
Un menino maluquiño?
En Argentina, donde vos viviste y naciste,
El pibe piola.
El pibe piola. En España es el
cabeza de chorlito.
Cabeza de chorlito.
Y en Chile es polilla.
El polilla.
Sí. El polilla. Entonces dijimos, ¿por qué como los chilenos? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos nuestra versión?
Sí, y además me quedé pensando en por qué se dio esa traducción con localismos. Porque un menino maluquiño, le preguntamos a Denise, pero me parece que no es tampoco una expresión particular. Es el niño loquito.
Sí, pero capaz que es una
expresión. Podría haberse traducido así, como el niño loquito.
Pero capaz que le decía maluquiño. Te dicen, al sabandija le decía maluquiño. Para mí sabandija tenía que ganar ampliamente. Decime cómo salió.
Ganó sabandija. Debería ser el sabandija, ¿no? Para respetar el formato. Pero bueno, el 60%
de votos. Omitir el artículo.
Di vuelta una elección en la hora.
Sí, impresionante.
Sí.
Siempre iba ganando Botija.
Le aviso a Laura Raffo, Carolina Cose,
los que te quieran sumar.
Y demás, sí. Te doy vuelta una elección en la hora.
Está bien. No, sí, ahora me quedé pensando que Polillita podría haber estado bien.
¿Por qué Polillita?
No sé, ponerlo en diminutivo al chileno y traerlo a una referencia local. Pero bueno, estaba
ganó sabandija.
Sí, sabandija por 60-40.
40 y después.
Y después llegaron algunos porque había una opción que era libre, que la gente propusiera. Bueno, había mucho gurí, o gurí con algún adjetivo, gurí sinvergüenza, gurí macanudo, granuja, apareció por ahí, cara sucia, chiquilín travieso, chiquilín bandido.
Sí, pero y botija sabandija llegaron a proponer.
Y gurí sabandija también, mequetrefe, tiraron ahí, chiquilín, solo.
Chiquilín.
Ah, sí,
nos quedamos por ahí. Bueno, ganó sabandija.
Sabandija ahora, el demonio metió.
Ahora, no, ganó sabandija. El sabandija sería.
El sabandija,
¿no?
Sí.
Ahora vienen los trámites de Denise, en serio. Con el amigo y editor de los libros acá, de Aletea, de los libros con Boris, el amigo editor, para ver si podemos lograr este cambio. Capaz que había que haberlo hecho con Ciraldo acá en 2017. Cuando
hubiera sido
con
mejor hacer ese juego, nos dormimos.
Dormimos. Lo que pasa es que nadie vino a acusarnos de provincianos con razón mucho tiempo después. Si lo hubiera hecho en 2017...
Es el síndrome de la luz roja. Las buenas ideas vienen siempre después de que pasó el momento.
Qué
de
delay. Se le murió Ciraldo antes.
Sí, bueno, en mi caso es muy, muy acorde a mi persona, ¿verdad?
Bueno, pero igual, si ahora se propone, yo creo que Ciraldo no se hubiera ofendido si lo cambiamos a un término más local. Así que... Imaginen ustedes que el año que viene los libros del Polilla vengan con sabandija.
El sabandija.
Con el sabandija. Veamos qué hace Denise.
De 8 a 12.
No toquen nada.
En un ratito repasamos algo de lo que se vivió aquí en No Toquen Nada, en una semana con el foco en seguridad, con la entrevista a Juan Miguel Petit, con una ronda de tres académicos, con la charla que tuvieron ayer dos políticos, uno del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, a propósito de seguridad, autocrítica, dirección nacional del liberado. Ratito repasamos, pero están todos los contenidos en notoquennada.uy. En notoquennada.uy también tenemos un link, un botón de política de Estado y campaña, donde tienen una cantidad de notas desde febrero hasta la fecha, con el enfoque que hemos querido dar desde comienzo de año: políticas de mediano y largo plazo, políticas públicas que se han hecho o que se deberían hacer, según, como decían ayer, Saber el lema. Deberíamos tener políticas públicas más claras en estos aspectos, en seguridad, en Dirección Nacional del Liberado, en saber que el Ministerio del Interior no es todo, pero no los tenemos, estamos flojos de papeles, decía Saber a veces cuando llegamos a los gobiernos. Así que ahí están todos los contenidos, no solo esta semana, sino de lo que hemos hecho y hemos compartido durante el año. Hay de todo, miren ustedes, y hay excelentes ejemplos de cosas que parecen funcionar bien. Yo digo parecen porque yo no soy auditor. Si la caminería rural funciona bien o no, bueno, quien estuvo a cargo acá nos dijo que sí, 45.000 kilómetros que tiene de caminería rural del país, que están bajo la órbita de un departamento, que ha trascendido tres gobiernos, que ha lidiado con una cantidad de gobiernos departamentales y que sigue funcionando con un plan, con un objetivo, con una idea.
Un mecanismo eficaz para distribuir recursos, para saltar sobre criterios que podían ser algo arbitrarios de priorización de dónde hacer las obras, y que no está libre tampoco de algunas fallas. Por ejemplo, también en algunos departamentos no se llega a una ejecución alta los recursos, es parte del tema, pero parece ser una política exitosa que, como decías, ha trascendido varios gobiernos.
Bueno, de ahí a unas rondas y notas que hicimos sobre fertilidad, 10 años de la ley, que fue una revolución, nos decía una de las médicas que estuvo. Eso también está entre políticas que se pueden compartir, desarrollar, ver, mejorar, porque hubo críticas también a cosas que faltan. Obviamente, esa es la idea. Las notas que están ahí pueden ser antes, durante, después de la campaña, y así va a ser el camino de No Toquen Nada en este 2024.
No toquen nada.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Esta versión del clásico francés, La Vie en Rose, ya pedí disculpas por mi francés, lo vuelvo a hacer, en la voz de Sass, que es la que nos musicaliza el día de hoy.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place.
Mientras se musicaliza la mañana de No Tocar Nada de viernes, algunas historias más para estos dos tipos de personas: los trámites con fecha límite a tiempo o en la hora.
Mira, tengo acá un contraste, el de Checha y Gwen. Checha dice: soy tanto del extremo de la planificación que el otro día fui a renovar el pasaporte italiano y me dijeron: no, mija, volvé en 6 meses, falta más de un año para que se te venza el pasaporte.
Uy, qué pesado.
Sí. Y Gwen dice: todo a último momento o tarde. Hace 13 años vivo en Ciudad de la Costa y esta va a ser la primera vez que votaré acá. Y me acabo de fijar en mi licencia de conducir y hace más de un año está vencida. Gracias, chicos, voy a sacar fecha para renovarla.
Bien, bueno, tenemos que elegir más historias. Han llegado un montón para alguno de los termos. No sé, ¿nos queda stock de termos de los que no tienen el logo 18 años? ¿Nos quedan algunos?
Alguno,
¿no?
Puede ser.
Alguno
que
queda
de
vuelta.
Ah, alguno queda ese. ¿Pero estamos entregando los 18 años o los que se te canta a vos?
Claro, te lo doy.
Lo que se le canta mal.
El que toca.
¿Sabe qué? Se llevan el que más le quiere en el día de hoy. Rodrigo se llevó uno. Bueno, veremos quién se lleva otro. Thank you.
the people, shall I not dare have a bad old fire, but all my world of day. A little, do 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 do.
No toquen nada.
En este 2024, Lucía Chilibros te propone contarnos la historia de la cultura a través de la historia del ballet, el primer capítulo de la historia. Lo tienen en notoquennada.uy para escuchar, se los recomiendo. Reivindicó a Luis XIV. Podríamos decir, reivindicó el absolutismo. No, bueno, no tanto, Lucía.
Más o menos.
Atacó
una faceta de Luis XIV.
Como todo.
Claro. Bueno, sí, la Real Academia de la Danza.
Sí, bueno, claro, sí.
Bueno,
su aporte al ballet es indiscutible.
Es que nació el ballet con él, ¿no?
Los pasos clásicos, claro. Las posiciones, entonces, clásicas.
Le da jerarquía. Bueno, sí, lo reivindico. Lo reivindico. O sea, ya.
¿Sabes qué? Ah,
tengo que hacerlo.
Me voy a tatuar Luis XIV.
Pero hoy tenemos un nuevo capítulo en esta historia. Y ahí vamos, Lucía, con el bailarín ilustrado, el bailarín filósofo, si
sí.
Se decía.
Vamos con, estábamos escuchando Revolution de los Beatles, porque estamos en una época de revolución, siglo XVIII. Veníamos de Luis XIV, de otro momento, pero bueno, como todas las cosas cambian. Y para eso, como siempre, vamos al contexto. Ubiquémonos en la Europa del siglo XVIII, siglo de las luces, de las nuevas ideas, la ilustración, la enciclopedia, quizás son las cosas que siempre nos aparecen. Un siglo que nos aparece inmediatamente asociado al racionalismo, a los nombres de Kant, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Esas cosas que en el liceo siempre las vemos, es como que
sí.
Me parece que es un tema muy abordado. Pero el siglo XVIII es mucho más que eso, ¿no? También es un siglo de cambios muy profundos, un cambio que en Francia comienza con la monarquía absoluta de Luis XIV y termina con su bisnieto guillotinado. Es un mundo en transición, tomando a Umberto Eco y ese fantástico libro que es La Historia de la Belleza, que él destaca, por ejemplo, el papel de Barry Lyndon, ese tan brillantemente historia reflejada por Stanley Kubrick en con la crueldad que también este siglo tiene. También tenemos al Marqués de Sade, que también pertenece a este momento. Acá traemos siempre, porque con Martínez como que nos vamos contestando, es el siglo de Mozart, cortito porque Mozart vive poquito, pero bueno, pero vamos a ver que Nober, que es el personaje de hoy, convive con Mozart y de hecho hasta trabajan juntos. Un siglo que transiciona, en el que convive el final del barroco, el rococó y el neoclasicismo. Un siglo que es muy cuestionador y que va a cuestionar el antiguo régimen, el poder absoluto, la falta de muchos derechos, y también va a cuestionar la sociedad y el arte.
Vienen todas las reivindicaciones, toda la revolución, pero también viene en el arte.
Toda esa parte, porque a veces siento como que se estudia, sobre todo desde secundaria, esa parte de, bueno, de las nuevas ideas, que obviamente fue como fundamental,
claro, sí.
Pero es como que todo se pone en jaque, porque además venimos, no olvidemos, del absolutismo más fuerte. Por eso yo no sé si me reivindico. No me reivindico por Luis XIV, sí por lo que hizo con la danza, pero no es un siglo que a mí con el que yo me sienta.
Terminó mal el linaje de Luis XIV.
Sí, terminó mal, además. Pero bueno, dentro de toda esta larga lista de revolucionarios, nos vamos a centrar hoy en revolucionarios, no sé si es la palabra, de transformadores, de personas que proponen una. Cuestionan el orden en el que se encuentran y proponen algo nuevo. Nos vamos a centrar en uno, que naturalmente no es el único, porque siempre sabemos que no es el único, pero a veces hay nombres que resaltan, que es Georges Nobert, Jean Georges, puede ser el Juan Jorge, capaz que ya que estamos con el francés y medio difícil, Juan Jorge Nobert, que es señalado como el bailarín ilustrado, el bailarín filósofo, que lo que va a hacer es cuestionar el arte, y el resultado de ese cuestionamiento va a surgir lo que hoy conocemos como el ballet moderno.
Estamos escuchando la danza de los espíritus de Gluck, de la ópera Gluck, de la ópera Orfeo Eurídice, una colaboración que hace Nover, porque vamos a ver que es uno de esos personajes que colaboran con todo el mundo. Para ponernos en este contexto de este siglo XVIII, habíamos hablado que Luis XIV había dado el puntapié inicial creando la Academia de la Danza en 1661 y que el ballet a partir de ahí comienza a tener como su desarrollo. Comienza la técnica a ir asentándose, el vocabulario, cuando hablamos de vocabulario son como los pasos, ¿no?, que se conocen, casi que ya quedan como todos asentados, la mayoría de los pasos que hoy conocemos ya surgen en ese momento. Y esos cambios también vienen de la mano de muchos de los bailarines que bailando se dan cuenta de cosas que pueden ir mejorando. Entonces, por ejemplo, Marie Camargo va a hacer algo que es muy novedoso y revolucionario y hasta escandaloso, como fue acortarse la pollera. Las polleras le tapaban los pies, acorta la pollera y ahí muestra los pies y empieza a mostrar el trabajo de los pies de las bailarinas, ¿no? Todo ese trabajo de las baterías que se llama cuando levantan y saltan los pies y los van juntando unos con otros. Marisa Lee, otra gran revolucionaria, se va a quitar el miriñaque. Pensemos que bailaban con miriñaque, todos esos pesos, peluca, máscaras. Entonces,
varios kilos arriba.
Muchísimos. Y todo lo que se limitaba la expresión, el movimiento. Entonces ellos empiezan como a cambiar todo eso. Gaetano Vestris, que es otro gran bailarín, empiezan como a apostar ese camino de la expresión. Y es acá que aparece nuestro personaje de hoy, Jean-Georges Nauberg. Y bueno, ¿quién fue? ¿Quién lo patrocina? Dijeron amigos. Bueno, él fue, como se le dice, el bailarín filósofo, el bailarín ilustrado, que decimos que crea lo que es hoy como el ballet moderno, porque ahora sí, las bases de eso que había creado, que se había sentado con Luis XIV, empieza como a agarrar un nuevo rumbo. Diderot, el enciclopedista, lo va a llamar el genio. Voltaire lo va a llamar el Prometeo de la danza. Es como una persona muy reconocida, además, en el mundo de los filósofos y del momento, porque a veces se reconoce como los aportes después. Él no, él es muy reconocido en su momento. Es tal su importancia que el Día Internacional de la Danza, que se celebra ahora el próximo 29 de abril, una celebración que la ONU estableció en el 1982, es por el día de su cumpleaños. O sea que no es cosa mía solamente que este tipo es esto, porque yo sé que a veces desconfían de
no,
que...
No, nunca desconfiamos.
No, jamás. Pero...
Viene con sello ONU, entonces.
Viene con sello
ONU. Pero aparte viene con sello su época también.
Sí.
O sea, los grandes de la época también hablaban bien. Tuvo reconocimiento en la época, durante y después, y muchos siglos más tarde también.
En la época, vamos a ver que es medio pobre, porque por un lado tiene todo este reconocimiento de los filósofos, lo apoyan todos los poderosos, pero él nunca o logra y le va muy mal con su único objetivo, que era entrar a la Ópera de París.
Tuvo
5 años y tuvo que irse porque... O sea que él también se siente siempre, y sus escritos, su libro, está como desde esa frustración de que él no puede llegar. O sea que tiene el reconocimiento, pero no es que tuvo todo lo que
no
hizo.
No donde él quería. Ahí.
No donde él quería.
Exacto.
Pero bueno, pero repasemos un poco en quién es este Nauberg. Bueno, él es francés, su padre era soldado y obviamente que quiso que su hijo fuese soldado, pero bueno, tuvo suerte y lo dejaron dedicarse a la danza. Él estudia con importantes maestros de la época, o sea que tiene como una buena formación. Viaja, aprende con los actores italianos de la Comedia del Arte, él con estas bailarinas, Ale, Camargo, como que aprende esas cosas nuevas que están viendo, pero nunca logró entrar a la Ópera de París, que era como su máximo objetivo. La Ópera de París, desde que se creó, y hoy en día no está tan lejos de verse como una institución bastante cerrada. Hoy igual es un poco más abierta. De hecho, hoy, dentro de su mayor jerarquía, que se llama Etoile, estrella, se encuentra una argentina, Ludmila Pagliero, que es soñada, pero es la primera latina que llega ahí. Es una compañía que para llegar hay que pasar como por sus filas, o es muy difícil llegar por fuera de las filas. Ludmila llegó, pero no es como otras compañías como el American Ballet, donde estuvo Julio, María, donde son más internacionales, más cosmopolitas, o el Royal Ballet. La Ópera de París siempre tuvo como eso, y ahora, aunque está recontraabierto comparado con entonces, siempre fue cerrada, y a Nauberg le pesó eso de que él no venía de ahí y por eso no podía entrar. Y cuando lo meten a prepo, ¡pum!, después sale también expulsado porque no era así. Pero además él quería entrar a la Ópera de París, no solamente porque era la mayor institución del mundo occidental, del mundo, porque no, fuera del mundo occidental no había ballet, dedicada al ballet, o sea que era como el lugar donde iba a tener más prestigio, pero también porque había toda una cuestión muy reglamentaria, que desde Luis XIV había ciertas obras que solamente podías, tipo de ballet, que solamente los podía hacer la Ópera de París. Ah. Si no estabas en esa institución, estabas en el circuito independiente, pero no podías bailar cierto tipo de obras. Entonces él también le interesaba eso. Y él tenía apoyo, porque Madame de Pompidou, la famosa amante de Luis XV, poderosa, influyente, lo intentó meter a la ópera y no lo pudo. Pero bueno, con eso pesando y con ese dolor encima, yo insisto, porque uno lee sus libros y se siente el rencor, se siente la crítica, el despecho que él tiene. Bueno, es invitado a Inglaterra, donde el reconocidísimo actor David Garrick lo va a invitar, que David Garrick lo va a llamar el Shakespeare de la danza. Ahí él se va a Inglaterra.
Bueno, apodos grandilocuentes no le faltaban.
Todo grandilocuente, ¿no? Y, pero a su vez, él tenía como que todos esos lo veían como el pro, dijera mi hijo, pero que después no llegaba como a
dirigir la ópera.
A dirigir la ópera, que era lo que
quería. Círculo donde él quería entrar.
Donde él quiso entrar. Ese era como su gran problema. Él en Inglaterra además encuentra un mundo como mucho más libertades artísticas. De hecho, hay una carta que le escribe Voltaire, que en un momento dice: la diferencia entre sus libertades y nuestra esclavitud, entre su sabia confianza y nuestra loca superstición, entre el estímulo que Londres da a las artes y la vergonzosa opresión bajo la cual languidecen en París, nos refleja un poco cómo esa París, que había tenido ese foco tan fuerte, al quedar tan burocratizada, se veía como muy opresora. Él se tiene que ir rajando de Inglaterra porque comienza la Guerra de los Siete Años y lo ven a él como un francés enemigo, entonces se tiene que ir. Y es tras esta instancia en Inglaterra que él escribe como su obra máxima, lo que lo ubica en la categoría de filósofo, que es un libro que se llama Cartas sobre la danza y los ballets, que está escrito en formato de cartas, son 15 cartas, se publica en 1760, donde él va contando lo que él piensa sobre el arte.
Estamos 100 años después de la creación de la Real Academia.
100 años Avanza. Después, 99 años después, bueno, exactamente. Sí, no, yo, estamos ahí, como ahí. Que pasado ese periodo.
Sí, ya menos de 3 décadas de la Revolución Francesa.
Y estamos, claro, ahí, porque vamos
por venir, ¿no?
Está eso por está venir, adelante. Está todo como... Y no olvidemos eso que dice el Zoco, porque estamos en ese momento que se está gestando...
sí, bueno, está Voltaire en la vuelta.
Está Voltaire a la vuelta, están todos ahí a la vuelta. ¿Y qué es lo nuevo de este tratado? ¿Por qué todos lo llaman Prometeo, Dios, Shakespeare, todas estas cosas? Bueno, él va a denunciar la situación a la que se encuentra la danza en ese momento. Y se cuestionan cosas que hoy nos parecen como, no sé, quizás básicas, pero bueno, es ¿qué bailar? ¿Qué cosas bailar? ¿Qué posibilidades tiene la danza de generar algo? Y él critica a la Ópera de París diciendo que es un espectáculo, se ha convertido en un espectáculo de monos, que solamente repiten movimientos codificados, rígidos, convencionales y que no generan nada. Y él va a apostar a que el arte debe estar librado, librarse de todo lo artificial, de todas las convenciones, porque el arte tiene la capacidad, miren, que hoy nos parece obvio, pero en ese momento se cuestionaba, de contar historias, de emocionar y conmover. Se creía que el arte no tenía esa función, que la danza no podía hacer eso. Él dice en la carta número 1 que la danza tiene el don de hablarle al alma, que es muy poderosa porque puede hacer cosas y decir cosas que ninguna otra de las danzas podían decir. Y como decimos, esto que hoy nos parece obvio, algo se le reían como diciendo, mirá que la danza va a contar algo, cómo el cuerpo va, no olvidemos además que bailaban con máscaras, entonces todo el tema de la expresividad, él va a decir, bueno, sáquense las máscaras, sáquense todo eso. No se creía, se burlaban de él, de que eso no podía suceder. A mí me hace gracia porque si nos vieran a Nadia y a mí llorando como locas porque se murió Giselle cuando ya sabíamos.
Ya la habíamos visto. Bueno,
ya la habíamos visto. Claro.
Sí, pero está ahí la dos partes, ¿no?
Cuando él dice, mira
lo que genera la danza y ustedes, ¿no?
Estábamos de tapabocas, además hay que emocionarse con tapabocas.
Todavía. Wow, pero además le dice, ¿pero cómo la gente se va a emocionar con la danza? Claro. ¿Cómo la gente se va a reír? Y él es un gran defensor de que eso puede suceder. Por eso es como también su peso y su... Y eso de ser el padre de la danza moderna, porque de última lo que a partir de ahí va a buscar la danza es precisamente conmover. Giselle, además, el ballet que nos llorábamos nosotras, es un ballet romántico del periodo que viene después y que le viene a en tu cara, mirá, que no, va a conmover y nos sigue conmoviendo 200 años. Hay una una de las cartas de un fragmento de este libro, que es parte de la carta número 5, que es como siempre se toma como referencia, porque es cuando él expresa una de sus tantas ideas, y me parece que está bueno para además ver el tono en cómo lo escribe, que acá Nadia increíblemente nos va a leer ese fragmentito. Sí.
Muy bien, qué honor. Hijos de Terpsícore, que es la musa de la danza, justamente. Renunciar a las cabriolas, a los entrechats y a los pasos demasiado complicados. Abandonar los gestos frívolos para entregarse a los sentimientos, a las gracias ingenuas y a la expresión. Dedicarse a la pantomima noble. No olviden jamás que esta es el alma de vuestro arte. Poner espíritu y razonamiento en vuestros pas de deux.
Muy bien. Es un
mucha
tema...
presión francesa ahí. Digo, claro. Porque Nover en el siglo XVIII, en 1760, en el entrechat no estaba hablando que dejen el celular, ¿no?
No. Digo, entrechat es un paso, es un salto. Saltar y sí. Cruzar las piernitas.
Ah, perfecto. Eso no, es claro. Entrechat.
Entrechat.
No, perfecto.
Claro, él está como llamando a que nos dejen de embromar con todos esos pasos complicados y preocúpense de lo importante
de la expresión.
Que la expresión sí. Y la emoción. Algo que sigue sucediendo hoy, que los hablas del celular, que los profesores, los maestros siguen diciendo a los alumnos, déjense de hacerse videitos de TikTok que duran 15 segundos, 20, haciendo pasos, giros, saltos, super wow, y concéntrense en lo importante, que es emocionar. En un ballet, una pirueta, son 3 segundos. Un ballet dura una hora y media, 2 horas. Concéntrense en eso, pero sigue, el problema que denuncia acá Nover sigue estando, y creo que las redes sociales lo han como sumamente...
Eso que decís es una tensión hoy en las clases de danza, entre los docentes
sí,
y los bailarines.
Y en los bailarines, como que se preocupan por el virtuosismo, por el gran salto,
la técnica
técnica, que claro, que vos la ves de una, en 15 segundos, chau, qué imponente como gira. Pero lo tenés una hora y media haciendo un ballet y te pone una cara de papa que no te emociona nada, y vos decís, está todo bien tus 15 segundos de piruetas, pero las otras...
De otra parte,
me hora 29 minutos, como te creí nada.
Claro, me va a dar gimnasia olímpica.
Ahí está la diferencia. No es un deporte, Soleil, ¿no? Es un arte. Entonces, claro. eso es lo que ya está cuestionando Nover, que se sigue hoy insistiendo como en eso. Bueno, estas reformas que él propone empiezan como a ser aceptadas, no la ópera de París. Él viaja a Stuttgart, va a Viena, va a Milán, es como que no logra llegar ahí donde él quería estar. Algo que no vamos a entrar acá mucho, pero bueno, él es señalado obviamente por una personalidad un poco fuerte, muchos lo adjudican de ególatra, que él se adjudica todas esas reformas como que son solo de él, y que bueno, que él toma muchas cosas, pero como que no cita otros aprendizajes que hace de otros bailarines. Por lo que él trasciende es porque él los escribe. Lo demás no lo escriben, entonces él, ¿verdad? Él podría haber citado con un poco de justicia o aprendizajes que tuvo, que no, que eso se le pasó. De hecho, hay un doctor en historia, Juan Ignacio Vallejos, que tiene unas cosas buenísimas y un artículo sobre él, que él decía que bueno, que este libro fue para Nover como una importante carta de presentación, que él hacía unas ediciones preciosas y las mandaba a las cortes para que también se impresionaran con él y después lo contrataran, que lo fueran como llamando, y él, bueno, fue viajando por cortes y así fue que fue trabajando también con diferentes artistas. Además, era como raro eso de ser un filósofo bailarín, porque en su momento los bailarines eran conocidos como burros, de hecho estaba la expresión burro como bailarín. No. Entonces, que un bailarín fuese filósofo era como un oxímoron.
Claro.
Y no, como que le llamaba la atención, y eso también le permitió a él entrar como en ese mundo de filósofos y cartearse con Diderot, Voltaire, que fueron inmensos defensores de lo que él hacía, de que veían que eso mismo, de que todo el mundo debía cambiar, también, por supuesto, las artes. Bueno, como decimos, sus reformas se fueron como expandiendo. De hecho, muchos bailarines de la Ópera de París venían a donde estaba él como para aprender eso, y después se la llevaban para la Ópera de París, al punto que cuando él llega a la Ópera de París en 1776, o sea, 16 años después de su publicación, finalmente llega al cargo el cargo máximo a la Ópera de París, que llega por la influencia, por la decisión de una jovencita que había sido alumna de él en sus tiempos en Viena, que ahora era la reina María Antonieta. Entonces, María Antonieta, como le tenía mucho cariño a su maestro, a dedo. Pero entró a dedo y ya era tarde. ya era tarde, ¿por qué? Porque por un lado ya, 16 años después, muchas de sus reformas que eran novedosas, ya como que, bueno, ¿qué es lo nuevo que vos tenés? Porque ya la habían tenido. Él siente como mucho dolor porque, por ejemplo, Bestriz, que era un gran bailarín que había ido a Stuttgart a aprender con él, cuando llega como que también muchos lo empiezan como a no reconocer y empieza a desatarse todo un gran lobby político que lo va a hacer renunciar. Solamente va a estar 5 años en la Ópera de París y finalmente se va, renuncia. Ninguno de sus ballets sobrevivió, ninguna de la obra, no sabemos cómo era la coreografía de Nobel, pero sí sobrevivió su tratado y es más, fue un éxito. Se editó por toda Europa, cuando él muere en 1810, a los 50 años, es reeditado por toda Europa, desde París a San Petersburgo, es traducido y él queda hoy en día así como el gran filósofo revolucionario, reformador y padre del ballet moderno.
De la columna de Lucía Chilibroste en este recorrido de la historia de la cultura a través de la historia del ballet. Después de Luis XIV llegó Nobert, el bailarín ilustrado y el bailarín filósofo. ¿Qué escuchamos ahora?
Estamos escuchando a Mozart, Le Petit Rien, Las Pequeñas Cosas, Las Pequeñas Nadas, que es otra de las colaboraciones que cuando está Nobert en la Ópera de París colabora con Mozart. Mozart, bueno, colaboran juntos y hacen esta obra.
Nadie nos atentó, pero algunos oyentes no aguantaron con Esther Piscore.
Yo por suerte hice todos los chistes antes de
decirle a la gente.
Claro.
A la gente lo que leíste, lo que dice la gente, es Leloutier.
Claro, porque la musa de la danza, como dije, que Esther Piscore, bueno, hay una humorada. Sí.
Remite
muy Esther común de Daniel Rabinovich que lo pronuncia mal, dice Esther Piscore.
No toquen nada.
Lucía Chilibroste, te esperamos en breve por acá con esta historia de la cultura a través de la historia de la danza y del ballet. Y te cuento, te digo a vos y a la audiencia que a propósito de Mozart, el miércoles toma el guante, recoge el guante Martín García a propósito de aquellos que decían es más Beethoven que Mozart. Lo sucedió y lo superó. Es más, Mozart siempre fue más apasionado de su corta edad. Celebrity Deathmatch.
¿Por qué ninchamos? No sé.
Yo estoy escuchando mucho, con mi oído afinado, y después de eso voy a... No, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero quiero escuchar a Martín. Después de escuchar a Martín...
Ahí tomamos posición.
Y sus argumentos, sí, es increíble la cantidad de melodías que hoy convivimos de Mozart y Beethoven, la cantidad... Sí. Bueno, está la del gas, pero más allá de la del camioncito, del supergas, no, más allá de eso, digo, más allá de eso. Pero bueno, te invito el miércoles a escuchar a Martín García, Mozart y Beethoven, te esperamos en breve.
De 8 a 12...
No toquen nada.
Espero no haber perdido un oyente, porque en esto que nadie está en el WhatsApp. Sí, claro. Yo los cultivo, los cuido. ¿No? Incluso cuando discrepamos con los oyentes hay un ida y vuelta, pero aparece nadie.
No, pero mantuve siempre la
Lo que pasa es que...
No voy a ponerme violenta por esta discusión.
¿Cuál es el dicho? Cuando discutís con algo, alguien terco, terca en este caso, si no la gana la empata con nadie, si no la gana la gana. No, si no la gana, la gana. Entonces, en el momento en el que vos tenés que decir, está Nadia, ya está. Y Leo, ¿qué hace Leo? Que viene discutiendo un tema de Lelu Tie, que había dicho Nadia por la musa, la diosa de la danza. Y en un momento dice, está Nadia, está bien, sos vos. Porque me dice, Joel, ¿lo viste completo? No, yo no tengo nada de Lelu Tie además en mi historia. Y entonces Nadia le dice, soy Nadia. Y dice, bueno, Nadia, está bien. Es una rendición, pero claro. Sin condiciones. No pone ni siquiera... Lo miramos de vuelta a Lelu Tie, te voy a pasar un
video. No, ¿cómo no? Lo miré de vuelta. Porque estábamos hablando, él lo vio mucho, yo también.
Yo lo vi junto con Nadia, claro, tiene razón Nadia.
Dos tipos de personas, las que no pierden ninguna.
Me fijé de vuelta, lo miré y le mandé el link. No
perdió.
Tuve la humildad de ir a revisar.
Dos tipos de personas, los que algunas pierden discusiones y nadie que no las pierde. Dos tipos de personas en el día de hoy están votando en Instagram, tienen hasta mañana aquellos que son más remolones.
No digas eso, mentire la fecha, así votan un poco antes.
Así votan un poco antes, está bien.
Claro, ahora se corta el mediodía.
El dos tipos de personas, a propósito de los que hacen aquellos trámites que tienen fecha límite a tiempo, los que lo hacen con sobrado tiempo muchas veces también, y los que van al límite, como José, faltando 5 minutos y con carita de qué pasa. Estoy en la hora. Muchas historias. Uno ya se llevó un termo, pero por una historia que contó su madre, después apareció Rodrigo. Tienen que irse un par de termos más. Seguramente se vayan el día de hoy. Eso si la Rosarina lo quiere, de todas las historias que ha elegido. Ahora venimos con eso. Antes, repasamos algo de los contenidos de la semana. Con foco en seguridad, con foco en políticas de mediano y largo plazo. La semana empezó con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, con una mirada amplia, reflexiva, de todo el siglo XXI, podríamos decir, del tema seguridad.
Sí, y con un intento por comprender los distintos niveles del discurso político sobre este tema, algunos que son muy visibles y otros que son menos visibles o nos damos menos cuenta de que existen y le damos menos importancia de lo que le deberíamos dar.
Cuando ven al otro, encienden los motores, se entusiasman, se enojan, dicen cosas, el público aplaude, la barra brava dice una cosa, quieren llegar a tener nuevo público, y todo eso es un proceso medio a veces caótico, catártico, que se trata de encuadrar en sus programas, pero es muy difícil ver allí líneas de acuerdo muchas veces. Yo creo que eso va a pasar y hay que tomarlo como que es parte de una fiesta, pero pasa que después de la fiesta hay otras cosas. Sin demonizar eso, hay que trabajar en las otras claves, en los otros espacios paralelos. Es como en un seminario. Tú puedes ir y ver lo que dice el conferencista magistral. Perfecto. Ahora, capaz que tú logras un acuerdo tomando un café con tres personas que están ahí. Y con todo este, vamos a llamarle, la efervescencia política de una campaña electoral, en medio de todo ese ruido, yo creo que hay gente trabajando para lo que va a pasar el día que termine el ruido, porque ese ruido va a terminar. Quizás lo que nos falta es desarrollar más esa capacidad del otro modo, del modo política pública. Puede ser más difícil, es el que menos reditúa, el que menos marca perfil, el que te hace menos notorio.
Con este planteo explícito de Juan Miguel Petit sobre la mesa, hablamos ayer con dos políticos, con Martín Lema del Partido Nacional, exministro de Desarrollo Social, con Jaime Saavedra, director durante varios años de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y al final de esa ronda les pedíamos a ellos una autocrítica de cómo sus bloques políticos han trabajado el tema de seguridad. Esto decía Martín Lema.
Yo durante mucho tiempo, cuando
se me refería al concepto de seguridad pública, me iba exclusivamente al Ministerio del Interior. Y de hecho, cuando éramos oposición, muchas de nuestras críticas se centraban en el Ministerio del Interior, en el concepto de seguridad pública. Hoy por hoy considero inconcebible tomar la seguridad pública exclusivamente del Ministerio del Interior. Un concepto mucho más integral. Todo se fue evolucionando en el periodo, en la medida que vos tomaste contacto con realidades que antes también tenías contacto, pero ya teniendo la decisión, que no es lo mismo, porque cuando vos visitás, recorres, que en lo personal siempre me gustó estar mucho más en territorio, pero no es lo mismo cuando recorres, recogés una cantidad de experiencias, una cantidad de sentir, pero no tenés la última decisión, que cuando sí la tenés. Y la experiencia, por lo menos en el mío, es que estuve 2 años y 10 meses, ese contacto, cuando tenés la última decisión, decís vos, pero pará, no pasa por acá solamente.
En un concepto mucho más integral, por si no quedó claro.
Sí, la máquina le hizo repetir algo. Bueno,
pero bien, él es un subrayado importante dentro de la autocrítica de Martín Lema, en ese cambio de visión a partir de la experiencia de gobierno y de ampliar la mirada respecto a qué cosas involucra el problema de la seguridad. También es muy interesante escuchar la autocrítica de Jaime Saavedra desde el Frente Amplio.
Las administraciones llegamos al ejercicio del gobierno flojas de papeles. No tenemos a veces mucha idea de lo que tenemos que hacer. Entonces van apareciendo cosas en el camino, van apareciendo cosas porque aparecen liderazgos importantes o particulares que impulsan ciertas cosas. Eso hay que mejorarlo, hay que llegar con planes más concretos, más focalizados, conociendo más la realidad y con el presupuesto y el equipo como para hacer eso. Eso nos va a hacer bien a todos. Entonces hice la primera gran autocrítica con matices, porque no fue exactamente igual en el caso del Frente Amplio, la primera administración Bonomi de la que yo participé, que la segunda de Bonomi. Para mí hubo diferencias ahí notorias. O sea, pero en términos generales es esto, llegamos flojo de papeles, hay que prepararse mejor, hay que ser más serio, más profesional, estar más focalizado, porque te dan suerte la vida de la gente, la vida de los ciudadanos que nos votan.
No toquen nada.
Vía Diseño, el primer mall especializado en diseño y decoración de Uruguay, te espera frente al aeropuerto con una experiencia de compra diferente. Inspirate, diseñalo y vivilo.
Yo diría que no es habitual, después que anotó que nada.u, la autocrítica de Saavedra, de Lema, va más allá. Esto es un resumen, una edición que hizo José Benítez para compartir hoy en notoquennada.u. Está la charla completa, ahí la pueden escuchar. Notoquennada.u y todos los contenidos del programa, una selección de contenidos viaja en el newsletter para quienes estén suscriptos en el día de hoy, viernes, sí. Y si no, para la semana que viene, si se suscriben.
Quienes hayan hecho el sencillo trámite de ingresar a notoquennada.u y buscar el botón suscribirte al newsletter, llenar allí unos poquitos datos que se piden y de esa forma quedar por dentro de nuestra selección semanal de contenidos y, como decimos también, de nuestro paraguas de oportunidades, o no toquen nada, exclusivos para personas suscritas a nuestro newsletter.
Bien, por ejemplo, invitación para el programa que vamos a hacer en vivo en la sala en breve. Decía aquí alguien, buen día, soy oyente desde hace años y quería destacar la nota del día lunes sobre oficios, la que me pareció muy buena, ya que se dio el espacio para contar y explicar el trabajo fino y artesanal. Está hablando de la ronda de oficios y del sastre que nos visitó el otro día. Mariela comentaba de esta nota que escuchamos.
Decidí seguir el camino de mi padre, la sabiduría que él me inculcó para seguir adelante contra viento y marea, porque cualquier persona que se dedica a eso o tiene una, como en este caso los registros, lo primero que te dice, no te dediques más,
vende la plancha,
deja eso, dedícate a otra cosa. Y bueno, yo sin embargo a otros profesionales no le digo, deja eso y dedícate a otra cosa, si lo veo con pasión, si lo veo con amor y si veo que las cosas las hace bien. Entonces un poco mi lucha es esa, mi lucha en el sentido de romperme la cabeza cuando un cliente me pide algo que no hay. Voy donde sea, tarde, día, noche, no tengo inconveniente en buscar la solución, porque al final para mí es una satisfacción que la gente pueda saber que todavía existe en sastre y que vale la pena un buen traje y sentirse elegante con las medidas de uno y no con un número que es un talle en definitiva.
La pasión y el amor por el oficio de Manuel Fernández lo compartimos el otro día aquí en notoquennada.uy y lo tienen para escuchar allí completo cuando quieran. On demand, bajo demanda, que hace tiempo no lo digo. Bajo demanda están los termos. Tiene que salir uno más de este dos tipos de personas. Ahí se viene en el final de este programa, antes del programa de Darwin, de la audición deportiva.
No toquen nada.
Sur le chemin de ma quête, je guette.
les imprévus à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des coups, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins.
Con Saska Musicalizado, este viernes nos deslizamos a la columna deportiva que escuchamos.
Sí, con un toque de chauvinismo, esta canción es Serendipia, pero está acompañada por este muchacho que se llama Leo Rizzi, que es español, pero un poquito uruguayo también.
Ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud.
Los tiempos de persona, trámites a tiempo, cuando son con fecha límite, aquellos que lo dejan para el final, una historia más y un termo más de No Toquen Nada.
Sí, para Noelia, que dice, hoy salí del trabajo directo a sacarme el carnet de salud que necesito para mañana, y el cual voy a tramitar con la cédula vencida, porque pues me olvidé de eso también. En la puerta del laboratorio me di cuenta de que tampoco había llevado el PAP ni las vacunas. Iba con mi tarrito de tapa roja, el ayuno y mi buena voluntad. Me estoy volviendo a casa, derrotada, merezco un termo. Postdata, por escribir este mensaje me pasé de parada.
Icónica. Icónica, icónica.
Es una maravilla, Noelia, la historia. Te lo tiene que dar José, en mano. Claro, cuando venga, Noelia pregunta por José. Como dos boludos, boludo y boluda, se juntan ahí.
Cualquier día 11:59 te estoy esperando.
Para que hasta las 12 a buscar el termo. Se viene la audición deportiva aquí a No Toquen Nada.
No toquen nada.
Momento de la audición deportiva, momento de Darwin. Adelante.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenido! ¡Ya no son para mí! ¡Que estamos acá en la audición deportiva! ¡Y yo le doy bienvenida a la otra audición deportiva! ¿De qué pienso? ¿De qué está conducido por aquí? Le iba el hijo de Carlito Muñoz, que yo le digo, ¿qué tal? ¡Enrique y Acachicha! ¡Del pito catalán!
¿Qué tal?
¡Darwin! Lo hicieron sonar al pito catalán, sí, amigos. Tanto que vos que yo, ahí tiene. Y vamos a despedir a la medalla de Lionel. Se llama el Tribunal del Gol. ¿Cómo está?
Muy bien.
Tribunal del Gol. Porque asistimos a la judicialización del fútbol, ¿verdad? Que era lo que les faltaba judicializar a estos hijos de una gran judicial madre, el fútbol, ¿no? Ya te judicializan todo. No saben qué más judicializar y vienen a judicializar el fútbol. Fiscalía citó jugadores de Defensor Sporting y River Plate tras incidentes.
Sí, en una imagen, además, porque los jugadores estaban llegando y coincidían con... Las señoras que estuvieron en la marcha del 8M con el Javier Milei grandote.
Exactamente.
Entonces había bandera de Palestina, el lobby, carteles que decía fuera el lobby sionista, y estaban entrando. Estaban entrando los jugadores de Defensor,
Balbi
que defiende a un jugador de Liverpool,
defensor, a Otavio Rivero, el sionista Otavio Rivero.
La gente de Ujonosovic,
conocido, claro, Ujonosovic, ¿se acuerda? Fue la figura esa, sí. del
tenía más aspecto
del judío con aspecto indígena, claro. Charrúa, ¿verdad? Que tuvimos de definir como Ujonosovic o Abayubaman, ¿verdad? Que se conoce como Abayubaman. También, que era ese charrúa judío, ¿verdad? El famoso charrúa judío que tanto mal le ha hecho
a este país y al mundo. Y entonces...
Darwin, le faltó al canciller decir que Dentone era el abogado de las mujeres. No. Era completo el panorama. ¡Dentone! ¿Se guardan a Dentone las vacunas?
El abogado de los niños ratones.
El abogado de los antivacunas, ¿no?
Pues, no, era el abogado que defendía los derechos de los niños ratones, señor, que estaban... estaban usando el ratón y estaban probando esa inyección letal con los niños.
Sí, sí, pero era Dentone el abogado de las señoras y muchos carteles denunciando al lobby sionista, muchas banderas de Palestina, jugadores llegando.
Me imagino que periodistas en situación de calle de Argentina, de Crónica o C5N, TN hubieran hecho un festival permanente de 10 horas.
Era 40 minutos el informativo. Nosotros acá lo que pasa es que somos muy perfil bajo y bueno, no sabemos hacer esas fiestas. No sabemos armar esos espectáculos. No debemos armar espectáculos, punto. En general, pero no es de la televisión, es de Uruguay. No se nos da, señores, ya tendría que armar lo otro, el espectáculo. Pero bueno, así que todo este lobby sionista, ¿verdad?, que ha venido a judicializar el fútbol y que, como todos saben, Rivero, Otavio Rivero es el lobillonista, es de Persman, me parece. Otavio Rivero.
Sí.
El representante de Otavio Rivero, que es de Persman. ¿Y quién es el abogado? Vale, es lobillonista, amigo. Como decían los
No lo ve quien no quiere verlo.
Exacto, no lo ve el que tiene la equipa en los ojos, ¿verdad? El que tapa el sol con un defiste fish. Bueno, amigos. Es muy bueno porque serán incluidos en la lista negra los jugadores de Defensor y River Plate, o sea que no pueden ir a ver partido de fútbol, pero sí pueden jugarlo.
Pues no le pueden cortar el derecho al trabajo.
Claro. Correcto, aunque el lío que tuvieron fue como jugadores, no como espectadores. Como espectadores se han portado bárbaro todas las veces que fueron, y sobre todo las que no fueron, ¿verdad? Sí. Es todo muy coherente, ¿verdad? Esto de la judicialización del fútbol. Es como prohibirle la entrada al cine a Brad Pitt por la película El Club de la Pelea. No puede, porque arma de manes, ¿verdad? Sí, claro, pero viste que él está más bien de la pantalla para adentro, ¿no? Y bueno, por eso mismo le prohibimos nosotros acá entrar al cine por la puerta y sentarse en una butaca. Pero si el lío lo armó adentro de la pantalla, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es evitar la violencia en la butaca. Pero no hubo violencia en la butaca y por eso la queremos evitar, ¿viste? Que estamos de acuerdo, te das cuenta, ¿no? Que es absolutamente coherente y cuando uno lo piensa desde ese punto de vista es irreprochable esta imbecilidad que
Darwin, pregunta a Pablito, metiéndose en esta intríngula judicial, ¿sí? Si llegan a estar en el banco de suplentes, ¿es un vacío legal?
Es un paraíso fiscal, ¿verdad? Lo que se conoce como paraíso fiscal.
Es una guarida fiscal.
Exacto, una guarida fiscal. Es una, estos tienen además el agravante de que ahí yendo hacia los vestuarios, un poquito en la tribuna,
pisar en la tribuna, sí. Hay jugadores que llegan a estar en la tribuna en el momento de la violencia.
Exactamente, claro. Que no van a poder salir nunca más por ahí, porque ellos no pueden empezar la tribuna, ¿verdad? Porque si no serán denunciados, así que no sé.
Un helicóptero están manejando como
probablemente.
Opción que llegue, baje Kaiser, en medio de la cancha. Y
también Kaiser, ¿verdad? Kaiser también puede funcionar, ese del paracaídas, los días de viento.
Bueno, se tienen que ir de la concentración si llega a haber un partido en el Francini mientras están en la previa de su partido.
Lógico, porque...
Se tiene que ir. Ventana que dan a la cancha.
Exacto, están ahí en la tribuna, malo bien están en la tribuna.
La tribuna es lava para ellos a partir de ahora.
Exactamente, señor, exacto, perfecto. Es decir, para los niños. El castillero de los niños, señor, qué lindo, el castillero de los niños. Eso, vamos a hacer vacaciones en julio con eso.
Sí, la tribuna. Sí, es un gran espectáculo de vacaciones.
Le explica los deportes a los niños. Bueno, y más judicialización del fútbol.
Sí.
El fiscal romano, que sí. Se perdió la de la bataola, la de la general.
Claro, porque le cayó otra fiscal.
Porque
claro.
Justo había la fiscal ahí, ¿no? Claro.
Pero ¿qué pasó? Que investigará los dichos de la salvia sobre pago a los jueces. A esa hora de la mañana el fiscal romano ya está anotando las cosas que se dicen en los medios, señor. Y bueno, apareció entonces, se le había escapado la general defensor River, no se le iba a escurrir esta del chino de la salvia con Bullá, ¿verdad? el fiscal romano, el que hace goles con la mano, ¿verdad?
Igual hay un tema ahí que los árbitros hacen la denuncia, ¿no? Por los dichos de la salvia, porque...
¿Y a dónde van?
Lo llevan a la justicia.
Al fiscal romano.
La justicia sabe que es mucha gente, ¿no? Se lo llevan al fiscal romano, el goleador con la mano, señor. Es el goleador con la mano, y bueno, y ahí está sacudiendo la mano, ¿verdad? Para hacer más goles en este onanismo judicial del fútbol. Y Nacional se manifestó en estado de alerta,
sí,
por las graves declaraciones. Igual que Irán, señor. Irán, Israel, Ucrania y Nacional son las cuatro entidades en estado de alerta.
Alerta máxima.
Sí, tienen todos los. La cúpula de hierro está prendida, amigos.
Están más tranquilos en Rusia que...
Sí, igual que
no tenían mucho margen para no decir algo, porque los hinchas Nacional, a partir de esa declaración de la salvia, empezaban a exigir, y bueno, yo creo que como marco de una directiva que tiene que hacer algo para los socios.
Correcto, hacer como que hace, señor.
Claro.
Que es a lo que nos dedicamos el 98% de la población mundial, amigos. Hacer como que hacemos. Y mucho más autoridades, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de las autoridades nacionales, que tienen que hacer como que hacen. Y hicieron, quedaron un videito muy lindo donde ahí prenden la cúpula de... Préndala, la cúpula de hierro. Préndala, sí, proceda a encenderla. Y está el equipo de Nacional ahí levantando una llave general, ¿entiendes? Dice, ya está, ya quedó prendida. Ahora sí, estamos en estado.
Estamos cuidados.
Pero además de incomprobable lo que dice la salida, va a quedar en nada, más que en una retractación de él, porque en su declaración él dice: yo no sé si después la plata que me pidieron sirvió para algo. O sea,
si no me durmieron, algo
esto termina en una denuncia de estafa del chino La Salvia.
Claro. Exacto, correcto, señor.
No es más que eso.
No, es mucho más que eso, señor. Es una obra de arte de La Salvia que nosotros debemos reconocer como gente de bien, ¿verdad? Y como colegas que respetan cuando ven el trabajo talentoso y esforzado de los demás. Y con éxito, ¿verdad? Así que, salud. Chino La Salvia, salud, Guyán, hicieron historia.
No se ha judicializado Darwin, pero sí es una noticia que tiene que ver con Liverpool, y es que Zamudio rescindió contrato con Liverpool.
Bueno, era el único que faltaba irse, ¿no?
Claro, está Luciano. Queda Luciano que está ahí.
No, es increíble. Embajada de México. Por favor, a la Embajada de México, abrir las puertas, mantener las puertas abiertas. Quizás le llegue una pillita a las 2 de la mañana, ¿verdad? Es terrible.
Zamudio, supuestamente hay cuestiones extrafutbolísticas, códigos de vestuario que se rompieron. Y hay una decisión del cuerpo técnico de no tenerlo más en cuenta, y una búsqueda de salida, porque además Liverpool no va a sostener un sueldo hasta fin de año de un jugador que no lo va a usar.
Liverpool no va a sostener un sueldo. Eso es algo que ha hecho Liverpool. Va a sostener solo un sueldo, justamente, que es el de Luciano Rodríguez. Todos los demás sueldos los desactivó, ¿verdad? Eso va desde el golero hasta el director técnico. La AUFI, la Secretaría de Deportes, propone que sanciones por violencia del fútbol sean pagadas por el agresor y no por el club. La venganza de los toma whisky se llama eso. Es hermoso, señor. Qué peliculón, La venganza de los toma whisky. Ya no quieren pagarle no quieren pagar nada. Es espectacular. Bueno, amigos.
Sí.
Qué mal. Peñarol. Torque de queda, ¿verdad? Para Peñarol.
¿Cómo Torque se ha transformado en flagelo de Peñarol en su corta historia
reciente? Es insólito, porque uno diría que no puede ser flagelo de nadie.
No, pero...
Torque. Sin embargo, es eso, Torque corto. Le pegó un Torque corto. Ahí, le pegó un Torque coto a Peñarol. Y lo dejó afuera, señor. A todo esto está la B, Torque.
Sí,
¿no?
sí, claro.
A un par de coheliadas. Hubo alguna coheliada, ¿verdad? El 3-1 es una coheliada.
Sí, no es el único responsable, porque hay un paso.
Protégenos, señor, contra espíritu. Protégenos, señor, contra espíritu.
Coelho, es el relator nuestro. El youtuber de Peñarol. El youtuber de Peñarol que canta.
Arranca diciendo: ay, Coelho, no.
Sí, hace sortijo.
Ay, Coelho, no. Protégenos, señor, contra espíritu.
Se está definiendo.
Protégenos, señor, contra espíritu. Gol de Torque cuelo y la recalcada.
No, no, bueno, está buscando sus pies, ¿verdad? Está buscando sus pies.
Y lo hace bien, y lo hace
sí,
bien.
Sí, lo hace muy bien, porque aparte canta, empieza a cantar canciones de la iglesia, que recuerda cuando...
cuando Sonsol le hacía oraciones en hebreo en el partido de Copa Libertadores, ¿se acuerda?
Exacto, ese tipo
Sí, por la radio.
La religión y el fútbol, que es nuestra religión, finalmente, ¿no? ¿Verdad? El fútbol es, en este país, asquerosamente secular. ¿Verdad? Secularante, le diría yo. Resecularante.
Secularizante.
Es un país resecularante. Bueno, nos queda el fútbol como religión y se nos mezcla todo. Sincretizamos.
Ahí, sincretizó fuerte el hombre.
Exacto, y bueno, y entonces hubo una coeliada. Hubo una...
no tuvo un buen partido Randall Rodríguez, ¿no? Que atajó.
Y el problema con los suplentes, es el problema con los suplentes que nunca ponen, ¿no? Que, o sea, yo, ¿qué diría? Que el partido de Torque Peñarol le dio la razón a Diego Aguirre.
Que no tiene por suplente.
No, por eso no juega. ¿Vieron por qué no lo pongo? ¿Por qué no pueden jugar ninguno de estos? Ahí tiene. Bueno, le dio la razón. Le dio la razón al técnico. A veces el técnico tiene que estar equivocado para que le dé la razón.
Está muy bien.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Sí.
Puta madre, vamos a pasar otro tema. Es gravísimo, es una eutanasia, señor. Es el programa de Ope Pasqué. Es terrible. Entonces, bueno, seguimos al aro, porque la verdad es que el técnico se equivoca, pero solo para tener posteriormente la razón, ¿verdad? Que es, estos roperos los puedo poner, ahí tienes, ¿ves? Quería que Bambi, Coelho, el otro...
Bueno, el cepillo, Randall, jugó, pero salió rápido.
El cepillo, todo, señor, todo eso, ¿verdad?
Y el cepillo está jugando con bastante frecuencia, más allá que no es titular, entra en casi todos los partidos, Copa Libertadores ha tenido un par de buenos partidos.
Sí, ya no, porque ahora se desgarró o algo así.
Sí, se desgarró.
Y mucho contra Bambi, y mucho contra Randall, de Bambi, está, ya sabemos, Bambi, ¿no? Ya sabemos, señor. La gente, si Disney le mató a la madre, imagínense lo que puede hacer la hincha de Peñarol con Bambi. Si Walt Disney, que era un viejo, tranquilo, le mató a la madre, bueno.
Tan tranquilo,
era fuerte, era un hombre del siglo XX. Duro. Pero para el siglo XX era tranquilo.
No, comparable con la hinchada.
Bambi y Coelho son los más señalados por la hinchada, ¿no?
Xenofobia.
Sí, los brasileños, claro, sí, el extranjero.
El extranjero, ¿verdad? Que es lo que le están dando a hacer al Ronald, en el Barcelona.
Sí.
El Barcelona tuvo una situación...
Una mala lectura de partido.
Bueno, si lo hubiera... lo que pasa es que ahí no tenés tiempo para leer. Ese es el problema. O sea, si hubiera podido sentarse a leer, yo creo que tomaba la decisión correcta. Pero ahí es donde me parece que se pierden no solo los analistas, sino sus propios compañeros, que es que él... ni siquiera toma la decisión de voltearlo. Él está cuerpeando ahí, con un poco más de mano, pero algo que hace habitualmente, señor.
Sí, él tiene mucha confianza en su físico, ¿no?
Lógico.
Si yo tuviera el físico de Ronald, también tendría mucha confianza.
Si yo tuviera ese físico, y si yo hubiera llegado hasta donde llegó Ronald con ese físico, tendría toda la confianza en mi físico.
Sí, pero esa suficiencia a veces le juegan contra. El otro día le pasó, y él empieza a correr de atrás, y cuando corre de atrás, mete el manotazo, el árbitro si cobra falta lo va a expulsar, toma un riesgo innecesario. Después está lo que Gundogan, su compañero alemán del Barcelona, declara después del partido, ¿no? Que lo expone mucho, ¿no?
Pero tiene mucho sentido lo que acota Ricardo, porque es un turco que busca un cabeza de ídem, ¿verdad? ¿Por qué, además? Porque dice, nos mató, dice. Ese tipo de jugada tiene que tener claro que vas a llegar a la pelota, y si no, dale la oportunidad a nuestro arquero. Y dijo que después de que quedas con 10, no se puede jugar en Europa. Bueno, está... Es un turco, porque hay que entenderlo de ese lado, señor. Él, lo primero que hace es mostrar un cabeza de turco, y uno diría, pero si él es turco. Justamente, es un turco alemán. Debe estar acostumbrado a tener que apuntar
a otro turco
cuando viene a buscar un cabeza de turco, ¿entiendes? Andan buscando una cabeza de turco y enseguida, mirá, hay una ahí, con el pelo teñido, esa. ese. Bueno, lo hace casi como un reflejo, es un instinto de supervivencia.
Cuando a Ronald lo expulsan, Barcelona estaba ganando la serie y ganando el partido, o sea, estaba 2 goles arriba.
Sí, pero igual no la tocaba, ¿eh? Le estaban dando un paseo bárbaro, ¿eh? Tampoco.
Estaba ganando, había hecho un gol.
Estaba ganando como estaba ganando el Real Madrid en Manchester, sí. Más o menos, le digo, más allá del cagadón del Ronald, que es joven y es de tracción a sangre, ¿verdad?
Sí. De tracción a sangre. No es una inteligencia artificial.
No es Godín, ¿entiende? Es un tipo que aprendió a calcular y a especular con sus posibilidades y tomar siempre la decisión más ventajosa para él. Es un tipo que va.
Claro, no es un ajedrecista de la línea de 4.
Correcto, es como todo portento físico. El portento físico se abandona a su físico seguramente porque en la mayoría de los casos le resuelve lo que
era. Claro. El portento Cáceres. Físico Darwin es al fútbol lo que el lindo es a la vida.
Él dice, lo voy a sacar, Ojeda mete a su vida y dice, me voy a llevar a Loboto de Vergara. Y vos decís, pero vos estás loco, ¿cómo va a entender eso un gordito enano cabezón como Gundogan? Que nunca llegó a ninguna pelota, ¿entiendes? No lo puede entender, porque Gundogan hizo su carrera al revés.
Ya, es un intelectual del fútbol.
Correcto, él juega porque entiende el gordito cabezón ese. Entiende todo el gordito cabezón. Y bueno, y se da cuenta y está permanentemente especulando a cuál corre y cuál no. Y el Ronald va, y pensó que llegaba, porque está acostumbrado a llegar, a cubrir distancias, que para el resto son imposibles. Mucho más para un enano gordito cabezón. Turco en Alemania. Bueno, hay un problema claro con estos equipos hiperagresivos, más allá de todo ello, del cagadún de Ronald, que además arranca con una pelota perdida de Ronald, porque lo estaban dejando jugar.
Lo dejaron jugar del primer minuto, o sea, se la daban a Ronald Araujo para que fuese el que saliera con la pelota dominada. Y ahí empezaba la acción ofensiva.
Y ahí empezaban los problemas.
El que deja libre al rival en la presión para que la pelota vaya a él.
Correcto, exacto. Pero hay un problema con los equipos hiperagresivos y dogmáticos, que es que no pueden jugar con 10. Pueden jugar con 10. Por eso le expulsan a uno y sienten que perdieron. Ya perdimos. Pero pará, que va ganando 1-0. Y todavía te pueden meter. No, perdimos, no podemos jugar.
Por eso ganó por 2 goles la serie. Porque había ganado en París y estaba de local 1-0 arriba. Sí, claro, es una circunstancia adversa que plantea el partido, quedar con 10, pero no hizo nada bien a partir de ahí Barcelona.
No, claro, porque
Xavi se enloqueció,
se quebró mentalmente.
Empezó a protestar. Exacto. Xavi, histérico, completamente, lo echaron.
Colapsaron, porque es tiene un DT que es un chamán dogmático, que solo admite una forma de jugar, ¿verdad? Entonces, y acá hay que tomar ayahuasca, pero pará, que estamos con 10, vamos a tomar ayahuasca, vamos a hacer la cosa del té, la ceremonia, el pipompa, y más allá de que sacó un delantero y puso un defensa, no están preparados mentalmente para una situación así de sufrida y deslucida, ¿entiendes? No saben ganar feo, que es algo que ya va a hacer el Real Madrid.
Claro, y que un día más tarde lo demostró con creces.
No, increíble. No, lo del Real Madrid es una cosa insólita. ¿Por qué? Porque en un momento ellos sienten la ventaja en esa desventaja espantosa que están sufriendo, digamos, ese baile horrible que se están llevando. Pero empiezan a sentir la ventaja en el pánico del otro.
Sí.
En el miedo del otro. No, estos no vendrán a hacer otra vez lo mismo, ¿no? No nos harán lo mismo que ya hicieron durante toda una Champions hace 2 años y la ganaron. No nos
entre ellos al Manchester City. Porque le dieron vuelta un partido en 2 minutos que le habían bailado. El City lo había bailado y con un par de goles en el final lo dieron vuelta.
Empiezan a llenar de dudas al rival que los está pasando por arriba, pero que teme que eso no se traduzca en el resultado, ¿verdad? En lugar de entrar en pánico, le transfieren el pánico al otro y hacen como que están en un estado de suficiencia. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Mentira, no le gusta a nadie estar acorralado y que te estén cagando a pelotazo. Pero ellos lo sostienen, ellos.
Sí, solo el Madrid puede sostener esa... Contra un rival como el City, además, que tiene el juego que tiene, solo el Madrid, porque de hecho no puede hacerlo ni el Liverpool ni el Arsenal, No, pues es increíble que el partido así.
No, increíble, no, son jugadores tremendos, pero que el Real Madrid pueda cerrarse tan bien sobre su propio arco, siendo que lo hace una vez cada dos años, es increíble.
Sí, en la Champions lo hace alguna vez más. Son bueno, pues
ha tenido rachas, sí.
Tres veces por año. Sí, pero porque está convencido de hacer eso, sí. ¿Sabes? El Barcelona le echa al uno y dice, perdimos, ya estamos afuera.
Pero además el Real Madrid, contando que tiene a sus centrales titulares lesionados, que está improvisando, el otro día jugó Nacho arquero como central, el tercer arquero, que en el mediocampo estaban jugando
el tercer cross. Arquero juega de central, qué bien, vos, qué bien estuvo.
Tiene casi 80 años en el doble 5.
Rudiger.
Rudiger, Nacho fueron los centrales.
El doble 5, Modri y.
En realidad no jugaron juntos. Entonces jugó Kroos, salió. Cuando salió Kroos entró Modric. Estaba con Valverde y con Camavinga. O sea, ese era el equipo del Real Madrid. Para pensar en cerrarse contra tu arquero y defender. No está diseñado para hacerlo. Y aún así se sintió cómodo tratando de evitar el gol del City todo el partido hasta que llegaron a los penales. Y en los penales, además, empieza perdiendo, Modric erra y se lo da vuelta.
Por eso, el Madrid, ¿no? Cosa del Madrid, cosa de Franco, de Florentino Pérez. esta cosa rancia madrileña que nos hacen pensar que es el mejor club del mundo, ¿verdad?
El cuadro más asquerosamente grande del fútbol.
Exactamente. Te tiran la camiseta arriba. Sí, así es, así funciona, ¿verdad? Eso es el así gana el Madrid. Y a mí me gusta porque a mí me gusta que el fútbol sea rancio. A mí me gusta que el
los viejos valores.
Ah, yo soy un aristócrata del fútbol. Me encanta que pierdan todos los equipos nuevos, me encanta que pierdan los equipos árabes, me encanta, todo eso me gusta.
¿Sabes? Ese que usted vio en el Mundial.
Porque el fútbol debe ser un club cerrado al que no entre nadie, ¿verdad? Que participen, sí, pero que no entren. Sí,
ese que usted vio en el Mundial, que no se lo contó a nadie, Bellingham, vio cómo la bajó para el primer gol. El control de una pelota.
Yo lo dije. Esto es una joya, dije yo. Y ya valía 70 millones de euros, ¿verdad, amigo?
Bueno, pero lo vio.
Después lo compraron a 130. O sea, no es que, ojo.
Venía subiendo. Tiene 20 años, ¿eh?
No, increíble ese muchacho. Es una cosa de loco. Bueno, estamos en un próximo momento de los players uruguayos antes de la Copa América, canciller. Malísimo, ¿eh?
Salvo Valverde.
De los peores, ¿eh?
Valverde está muy bien.
Bueno, sí, claro, pero se está agarrando
¿Ugarte?
Ugarte no está jugando, está jugando Vitinha en su lugar. Vitinha le sacó el puesto, además tiene mucho más, tiene más gol.
Bueno,
de hecho hizo dos goles en la serie.
Hizo dos en la serie, claro. Sí. Ugarte juega los últimos 10 en el PSG, claro. Bentancur es suplente del Tottenham. Nuestro triángulo de élite en la mitad de la cancha es lo más parecido a una percha que se puede conseguir, ¿verdad?
Estamos pisando territorio patrio. El 19 de abril hay que poner el himno al mediodía, Darwin. Tenemos esa situación.
Ya no saben qué judicializar.
Nos van a judicializar a nosotros.
Judicializan en la radio, amigo. La magia de la radio.
No, vamos, Darwin, se judicializa.
No, fuimos a hablar del vino de Cavani. Edinson Cavino.
Se pusieron muy técnicos, Darwin. Se pusieron muy técnicos.
Se habló de fútbol.
Se pusieron muy técnicos los tres.
Perdón, yo
me dormité en un momento.
No le contesté, Darwin, de esta manera.
Dormite, ya no sé ni quién nombraba, ni Camavinga, ni Kepa, ni Copa, ni Cupa, no sabe ni qué tan hablando.
Lista negra, era la mesa lista 10 negra para el tribunal del gol. El tribunal del gol acaba de entrar en la lista negra, amigo. No puede ingresar más.
Me pongo de pie para cantar el himno. Chao, hasta mañana.
No toquen nada.